Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a todos los que estáis ahí ahora mismo madrugando para supervisar cómo va este amanecer también en esta mañana ya del 29 de mayo del 2021. Un sábado que tiene como noticia de portada que la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, ha aprobado el uso de la vacuna de Pfizer para menores de entre 12 y 15 años. Asegura en su informe que en ese tramo de edad la respuesta de esta vacuna es igual o superior que en el resto de edades. El ensayo se ha realizado con 2.000 menores y ninguno de ellos contrajo la enfermedad, la COVID, tras recibir las dos dosis. Hasta ahora la vacunación en Europa tenía como límite los 16 años. Ahora, con esta decisión de la EMA, se amplía. Alemania ha sido el primer país en anunciar que a partir de ya, prácticamente, del 7 de junio, comenzará la vacunación de los niños entre 12 y 15 años. En España se podría comenzar con los menores más vulnerables dentro de ese tramo de edad. Es el último capítulo de la campaña de vacunación que en nuestro país alcanza ahora mismo el 18,6% de la población, casi 9 millones de personas ya vacunadas con las dos dosis. Otros 8 millones han recibido al menos un pinchazo. España recibe la próxima semana un récord de vacunas, 4,6 millones de dosis. Castilla-La Mancha, Baleares, Canarias o Ceuta han activado ya la vacunación de los menores de 50 años, que se va a generalizar esta vacunación a lo largo del mes de junio en el resto de regiones españolas. Dentro de todo este plan, resulta fundamental la situación con la vacuna de AstraZeneca. El criterio a la hora de administrar esta vacuna ha dado más vueltas que el baúl de la Piquer, pero el problema ha radicado en que se suspendió su uso para menores de 60 años para investigar la relación con varios casos de trombos, una situación que afectaba a casi 2 millones de españoles que trabajan en servicios esenciales, policías, bomberos, guardias civiles o también docentes, profesores. Todos ellos quedaron pendientes de saber qué iba a pasar con la segunda dosis. Después de varias semanas de indecisión, con más incertidumbres que certezas, el gobierno ha propuesto la mezcla de vacunas, que la segunda dosis se administre con la marca Pfizer. Eso sí, el que quiera puede completar la pauta con la segunda dosis de AstraZeneca mediante un consentimiento. Pues bien, lo que está pasando es que el 90% de los que acuden a recibir la segunda dosis están rechazando la propuesta del gobierno y están eligiendo AstraZeneca, tal y como recomienda, por cierto, la Agencia Europea del Medicamento. En el mediodía de COPE preguntábamos qué vacuna iban a elegir como segunda dosis.
Que la que me voy a poner es AstraZeneca, pero ya lo digo, que porque me lo han recomendado dos farmacéuticas, si no, yo ni idea, que soy profesora.
Mi hija recibió la primera de AstraZeneca, ella es enfermera, lo tiene súper claro. La segunda va a ser de AstraZeneca, no quiere mezcla.
Soy maestro y aquí en mi centro, y por unanimidad, hemos elegido AstraZeneca.
Y esto al final está siendo una constante en las colas de vacunación en toda España. Esta imagen, estos porcentajes, desde luego evidencian una gran desconfianza en el criterio por el que ha apostado el Ministerio de Sanidad. Digamos que es un zasca que no ha sentado nada bien al gobierno. La ministra Carolina Darias culpa a las comunidades de que la preferencia sea la de AstraZeneca. Y lo cierto es que son varias las regiones que siguen recomendando no mezclar vacunas. Se apoyan, sobre todo, en lo que dice la Agencia Europea del Medicamento. Antonio Zapatero es el viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Tras los imprudentes cambios de criterio del Ministerio de Sanidad, sin ninguna base científica, la Comunidad de Madrid sigue defendiendo administrar AstraZeneca.
Madrid, por cierto, que ha pedido reforzar los controles en barajas tras detectar varios casos de personas que entraban en España con una PCR positiva en su país de origen. Bueno, los datos del coronavirus en nuestro país continúan estables. Tenemos una incidencia acumulada de 124 casos por cada 100.000 habitantes, aunque el descenso en el número de casos está siendo más lento que en semanas anteriores. Ninguna región española está ahora mismo en ese riesgo extremo, pero sí que hay algunas, como Andalucía, que han visto aumentar el número de casos. Por lo demás, el indulto que prepara el gobierno para los presos del procés catalán sigue dividiendo al PSOE y ejerciendo pues una especie de efecto imán en la oposición. Tanto PP como Vox y Ciudadanos han anunciado que van a participar en la concentración contra la concesión de los indultos, una cita convocada por la plataforma Unión 78, que integran, entre otros, el filósofo Fernando Savater o Rosa Díez. Esa convocatoria es para el 13 de junio en la Plaza de Colón. Irán, PP, Vox y Ciudadanos, pero esta vez cada uno por su lado, precisamente para evitar una nueva versión de la foto que se hicieron en febrero de 2019, también en la Plaza de Colón, y que el PSOE ha recordado y repetido como un mantra en cada convocatoria electoral que hemos vivido desde entonces. Mientras tanto, el gobierno está tratando de sortear como puede la negativa del Tribunal Supremo a otorgar ese indulto a los presos independentistas. El Supremo fue el tribunal que condenó a los líderes separatistas y no aprecia motivos para ningún tipo de beneficio. Ni ha pasado el tiempo suficiente de condena, ni estos presos han mostrado ningún arrepentimiento. Es más, cuando pueden, la frase es la de lo volveremos a hacer, como ha hecho hace unas horas uno de los condenados, precisamente Jordi Cruixart. Dentro del PSOE siguen creciendo las voces que ven en este indulto no solo un error político, sino además una ilegalidad. El último que ha dicho algo parecido ha sido el ex vicepresidente Alfonso Guerra.
Políticamente es totalmente indeseable, jurídicamente no es legal.
Bueno, se suman las voces de Felipe González o de presidentes autonómicos, los denominados varones socialistas, como el extremeño Fernández Vara o García Page en Castilla-La Mancha. Ante las críticas internas y externas, el sanchismo toca arrebato y sale la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo.
Los indultos son un instrumento legítimo, legal, constitucional y democrático. Le corresponde al gobierno de la nación.
Si nadie está poniendo en duda que los indultos sean legales o constitucionales, indultos ha habido siempre, pero tienen que atenerse a la ley. No pueden darse alegremente. Es que hay una ley que regula los indultos. Y lo que se pone en duda no es si el gobierno puede o no puede dar indultos, que sí puede. Lo que se está poniendo en duda ahora mismo es que estos presos del procés puedan recibir el indulto en las condiciones actuales. Y no es algo que diga Alfonso Guerra, o el PP, o Vox, o quien sea. Es que lo está poniendo en duda el propio Tribunal Supremo que los condenó. La negativa del Supremo está meridianamente clara en su argumentación que el gobierno de Pedro Sánchez va a tener que hacer uso de una buena dosis de descaro para aplicar un indulto en estas condiciones, ¿eh? Y esta noche han continuado también las labores de búsqueda y rescate de dos personas, un estibador y un tripulante de un barco de mercancías que ha volcado literalmente en el puerto de Castellón. Este buque se ha dado la vuelta cuando estaba descargando en el muelle. La quilla ha quedado mirando al cielo. Además de estas dos personas desaparecidas, a quienes se han estado buscando durante toda la madrugada, hay tres heridos, uno de ellos grave en el hospital. Es sábado, es 29 de mayo, en el que tenemos más noticias para repasar a esta hora, noticias que vamos a abordar con la ayuda en titulares de Alejandro Ibáñez. Crece el porcentaje de catalanes contrarios a la independencia.
Según el CIS catalán, el no a la independencia sube otro punto y alcanza ya el 48,7%, casi 4 puntos más que los partidarios de la independencia. Si se hubieran repetido las elecciones, habría vuelto a ganar Esquerra y Ciudadanos podría haberse quedado fuera del Parlamento.
Interior traslada a otros dos etarras a cárceles próximas al País Vasco.
Cumplirán condena en la prisión de El Dueso, en Cantabria. Uno de los etarras es Juan Luis Rubenac, condenado por el asesinato de dos militares y con penas que acumulan más de 1,000 años de cárcel. El gobierno ha trasladado a casi 230 presos.
Alberto Rodríguez, Podemos, citado por el Supremo.
El secretario de organización de la Formación Morada está acusado de dar una patada a un policía durante una manifestación en Tenerife en 2014. Se enfrenta a una posible condena de 6 meses de cárcel y otros tantos de inhabilitación, además de una multa económica.
La Fiscalía investigará la devolución en caliente de menores en Ceuta.
Ha abierto diligencias formales para esclarecer lo ocurrido hace unos días en la ciudad autónoma, ya que la ley prohíbe devolver en frontera a los menores de edad. Se calcula que de los 8.000 inmigrantes que cruzaron la frontera con Marruecos, 1.600 eran menores.
Búsqueda de las niñas desaparecidas en Tenerife.
Este fin de semana comenzará la búsqueda de Ana y Olivia con la ayuda de un barco del Instituto Oceanográfico Español que llega a Canarias. Examinará el mar en las zonas en las que están las últimas señales de teléfono y donde se encontró la embarcación del padre de las menores.
Sigue activo el incendio en un campo de maniobras en León.
Y ha afectado ya a unas 600 hectáreas en El Teleno. Al tratarse de un recinto militar, la Junta de Castilla y León solo puede actuar a petición del ejército, si bien son varios los medios autonómicos los que están colaborando.
Detenido un sicario en Madrid acusado de más de 100 asesinatos.
Entre ellos se encuentra el de su suegra por supuestamente quitarle el dinero. El hombre, conocido como el Satanás colombiano, es el cabecillo de una trama criminal con influencia en todo el mundo.
Comedia inédita de Lope de Vega.
Que lleva por título Yo he hecho lo que he podido, fortuna lo que ha querido. Ha sido descubierta en los fondos de la Biblioteca Nacional y su existencia hasta el momento era desconocida. Podría tratarse de una obra en clave del autor, con guiños y críticas a la situación política del momento en comienzos del siglo XVII.
Y si damos un repasito a la situación del tiempo, a la previsión, tiempo más complicado en la zona norte.
Sí, Ángel, sobre todo por la tarde, con posibilidad de lluvia y tormenta en esta mitad norte de la península, con más intensidad, especialmente en la zona de los Pirineos y Castilla y León. Despejado en Galicia, en el Cantábrico, mitad sur peninsular, Baleares, Canarias y la costa mediterránea. Además, temperaturas en ascenso.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
AstraZeneca o Pfizer. He ahí la cuestión que tienen que dar respuesta más de 2 millones de españoles. La mayoría son profesores, policías, bomberos, aquellos menores de 60 años que recibieron la primera dosis de AstraZeneca y que ahora tienen que decidir entre otra inyección de la vacuna anglosueca o bien optar por la de Pfizer. Sanidad recomienda que se inocule ahora Pfizer después de realizar un estudio propio con 600 personas, mientras que la Agencia Europea del Medicamento aconseja en reiteradas ocasiones que se complemente el proceso con la misma vacuna, es decir, que la segunda dosis sea también la de AstraZeneca. Lo cierto es que ni los expertos tienen clara cuál es la mejor opción.
Con los elementos que tengo ahora mismo, me resulta imposible decantarme por un esquema de vacunación respecto a otro. Yo creo que tanto un esquema homólogo, es decir, Astra, como un esquema heterólogo, es decir, Astra, Pfizer, tiene sus partes buenas y, digamos, sus partes menos buenas, ¿no?
Lo dice José Antonio Navarro Alonso, asesor de la Asociación Española de Vacunología, aquí en COPE. Aunque, datos en mano, la opción de seguir con AstraZeneca puede que parezca la más lógica.
En Reino Unido llevan ya 10 millones de dosis. Sabemos ya el comportamiento en cuanto a la seguridad y en cuanto a la eficacia, efectividad que podemos encontrar. La segunda dosis de AstraZeneca tiene menos efectos adversos que la primera y, por contra, pues tiene un inconveniente, que es el famoso cuadro este de las trombosis con consumo de plaquetas, con trombocitopenia.
Eso sí, son casos, como el propio doctor indica, muy contados. Por el momento, el 90% de los citados están apostando por seguir con AstraZeneca, contradiciendo así el consejo lanzado desde el Ministerio de Sanidad.
Pertenezco a uno de los colectivos de trabajadores esenciales. No lo tenía muy claro al principio, que me he decidido claramente por AstraZeneca.
Voy a ir a ponerme la segunda dosis con AstraZeneca. Históricamente nunca se han recomendado mezclar vacunas.
Mi hermana se ha puesto la segunda dosis cuando fue a vacunarse, que habían dos filas, una de AstraZeneca y otra de Pfizer, y que no había nadie en Pfizer.
Bueno, pues sobre todo este escenario también le hemos preguntado al exdirector del Sistema de Salud de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, Rafael Bengoa. Nos explicaba que las dos opciones propuestas son buenas.
Las dos opciones, la de segunda dosis AstraZeneca o la de Pfizer como segunda dosis después de primera AstraZeneca, las dos son muy seguras y muy eficaces. Por lo tanto, la población tiene que saber que los estudios y la ciencia está diciendo que no hay una especie de engaño detrás de ninguna de las dos.
Rafael Bengoa en la linterna de COPE. Mientras, la campaña de vacunación para el resto de españoles sigue avanzando a buen ritmo. Ya es el turno para los que tienen entre 40 y 50 años. Desde ayer lo estamos viendo. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha, José Luis tiene 43 años y espera su turno y también deja claro cuál es una de las primeras cosas que hará cuando le toque.
Súper ilusionado de que parece que ya nos van a poner la vacuna a nuestra quinta, ¿eh? Porque yo ya lo que quiero es irme de Albacete a pasar unos días por ahí, bueno, pues estar a gusto con mis padres y ya poder abrazarlos tranquilamente con la vacuna puesta, y estoy súper ilusionado y con muchas ganas de que me llamen para poner la vacuna.
De la vacuna de Janssen, la que es monodosis, empezaron allí a distribuir 360.000 dosis entre las diferentes comunidades. El gran impulso que espera la campaña de vacunación será a partir de la semana que viene. Tiene que ver con la llegada de una cifra récord de vacunas a España, que, claro, anunciaba la ministra de Sanidad, Carolina Darias, tras un acto en el Parlamento Canario.
Y les quiero anunciar que van a llegar más vacunas. La próxima semana volveremos a batir un nuevo récord, porque la próxima semana la llegada estará en torno a 4.6 millones de dosis. Son cifras realmente espectaculares y excepcionales, también lo quiero decir.
Con la campaña de vacunación en marcha, la pandemia del coronavirus como tal sigue arrojando datos a la baja en nuestro país. Algo más de 5.000 contagios, la mitad de ellos correspondientes, según el Ministerio de Sanidad, a las últimas 24 horas, y una cifra de personas fallecidas, 17, que nos traslada ya a finales del pasado verano, al mes de agosto. La incidencia acumulada también va descendiendo, aunque se ha ralentizado un poquito el ritmo de descenso. Alberto Escalante, buenos días.
Buenos días. En concreto, estamos ante la cifra de fallecidos más baja desde el mes de agosto. En cuanto a la tasa de incidencia, tres semanas después de que decayera el estado de alarma, se frena la caída, apenas 7 décimas, hasta los 124,3 casos por 100.000 habitantes. Y atención, porque en 7 comunidades ha empezado incluso a repuntar, así sea ligeramente. Lo bueno es que ya no queda ninguna por encima de la barrera de los 200 casos. La presión hospitalaria también se alivia en planta y en UCIs, y la vacunación mantiene su velocidad de crucero. Ayer, más de 388.000 dosis inoculadas. Los que han completado la pauta ya superan los 8,8 millones y el porcentaje de población con al menos una dosis está por encima del 37%, dato que se dispara hasta el 95% entre los mayores de 60 años.
Va relativamente bien la vacunación en España, va mejor en otros países de nuestro continente. Por ejemplo, ayer el Reino Unido alcanzó el 70% de la población inmunizada y también ha aprobado el uso de la vacuna de Janssen en las Islas Británicas. A ello se suma otro anuncio que sí nos puede afectar directamente. La Agencia Europea del Medicamento satisfacía ayer una de las peticiones de otra farmacéutica, en este caso Pfizer, la petición de aprobar el uso de su vacuna para los adolescentes con el objetivo de evitar una nueva ola inmunizando a este grupo de edad. En concreto, para todos aquellos chicos, niños entre los 12 y 15 años. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, muy buenos días.
Buenos días, sin duda alguna, un paso importante para controlar y acabar con la pandemia, porque en estos momentos los menores de 18 años suponen el 20% de la población europea. La Agencia Europea del Medicamento recomienda el uso de la vacuna de Pfizer a menores entre 12 y 15 años. Hasta ahora solo estaba recomendada a mayores de 16 años. El protocolo es el mismo, con 2 vacunas en 3 semanas para completar la inmunidad. Extender una vacuna segura y eficaz entre la población joven es un paso importante para controlar la pandemia, ha dicho Marco Cavalieri de la Agencia Europea del Medicamento. Tenemos que reconocer que es un logro importante. Por cierto, que sobre mezclar las vacunas de AstraZeneca con otras, como la de Pfizer en España, la Agencia del Medicamento dice que con los pocos datos que tiene esto es seguro y da resultados positivos para generar la inmunidad necesaria. De todas formas, insisten en que es recomendable suministrar la segunda vacuna de AstraZeneca a aquellos que ya han recibido la primera.
El gobierno ya no lo oculta y durante toda esta semana ha activado su maquinaria para blanquear unos hipotéticos indultos que beneficien a los presos independentistas del procés catalán. Por Herrera en COPE ha pasado, por ejemplo, el exministro de Interior, José Barrio Nuevo, fue condenado en su día por su vinculación en los GAL y posteriormente indultado. Su caso, dice, no tiene nada que ver con el escenario actual en Cataluña. En aquel momento, recuerda, había consenso entre los partidos políticos. Además, su indulto, dice Barrio Nuevo, lo pidió la propia justicia.
Después de la condena, esa misma sala del Supremo, por unanimidad, pidió al gobierno que nos indultaran. La condena fue 7-4, la petición de indulto fue por unanimidad de los 11 magistrados.
Todo esto de los indultos para los presos independentistas se ha afectado de lleno al Ejecutivo de Pedro Sánchez y al partido de Pedro Sánchez, al PSOE, sobre todo a nivel interno. Hemos visto a varones socialistas como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, o al extremeño Guillermo Fernández Vara, mostrar abiertamente su disconformidad ante estos posibles indultos. A pesar de ello, en el seno del PSOE no se prevé ningún cambio de estrategia. Tiene más información Ricardo Rodríguez. Muy buenos días.
Buenos días. El revuelo causado dentro y fuera del PSOE con la voluntad de conceder la medida de gracia promete seguir enredándosele a Pedro Sánchez. Las señales de disgusto y de advertencias han alcanzado a la Ejecutiva Federal, ante la que el líder ni siquiera ha abordado su decisión tomada hace ya meses en cumplimiento de sus acuerdos con Esquerra. Es intención de Sánchez hacerlo, explicita su entorno, pero sin ofrecer más concreciones. La última cita de la cúpula la semana pasada fue corta y nada hubo llamativo, según reconocen en Ferraz. Más allá del núcleo duro presidencial, el partido aún debe arremangarse para tratar de taponar la grieta abierta, pasar página y centrarse en el resto de la legislatura. Antes, y esto lo asumen todos, habrán de tragarse su desasosiego. Una idea compartida por miembros del gobierno es la de amarrar muy bien la argumentación de los perdones, luciendo en todo momento la estrategia del interés general.
Bueno, si todo esto está provocando una fuerte manejada interna en el PSOE, hay que imaginar que la oposición, pues también, agárrense que vienen curvas, evidentemente, toda la oposición se muestra en contra de los indultos y parece que más o menos lo van a evidenciar de forma conjunta el 13 de junio y con la Plaza de Colón como escenario. Se podría repetir aquella imagen de unidad entre PP, Vox y Ciudadanos, la famosa foto de Colón, pero que sin embargo ahora trata de evitarse. Juntos sí, pero no revueltos, Juan Andrés Rubert.
Los tres partidos respaldan la iniciativa planteada por la plataforma Unión 78, aunque está en el aire la representación que cada uno de ellos enviará a la protesta, según ha podido saber COPE, y si dará lugar a una nueva foto de Colón. El líder del PP, Pablo Casado, hablaba de movilizarse, pero sin mencionar esta convocatoria.
A recoger firmas frente a estos posibles indultos. Mociones en los 8.000 ayuntamientos de España para que todos los partidos decidamos si queremos vivir en una nación constitucional y democrática.
Los dirigentes de Vox sí que se han mostrado a favor de la manifestación. El propio Abascal ha sido el encargado de pedir unidad más allá de las siglas de los partidos. Ciudadanos no ha aclarado si Arrimadas participará y alegan que el protagonismo ese día corresponde a la sociedad civil. Quien sí ha adelantado que acudirá a la cita es la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y hay que seguir pendientes de esa crisis migratoria y sobre todo diplomática que ha tenido a Ceuta como principal escenario. De hecho, podemos considerar que a día de hoy sigue abierta esa crisis por los centenares de marroquíes que siguen todavía por las calles de la ciudad autónoma sin recursos. Javi Lladó es uno de los vecinos que gastan su tiempo estos días en intentar ayudarles. Está repartiendo bocadillos y agua a muchas de estas personas que tratan de esconderse por el miedo a que tengan que volver a su país.
Se ve poco, mucho o mucho menos que hace una semana, no solo porque hay menos, sino porque los que quedan se esconden, y más ahora que ha sonado mucho que están agrediendo a algunos y demás, que yo solo condeno totalmente, pues son personas.
Entre el lunes y el miércoles de la pasada semana consiguieron cruzar alrededor de 9.000 migrantes a través, sobre todo, de la playa del Tarajal. Gran parte de ellos fueron devueltos, a excepción de los menores de edad, que por ley tienen que ser reclamados por sus familiares. Pues bien, la Fiscalía investiga el caso de dos menores que habrían sido trasladados de nuevo a Marruecos incumpliendo esa ley de inmigración. Patricia Rossetti.
Son varias las denuncias presentadas en la Fiscalía de Menores por distintas ONGs, una de ellas de la Fundación Raíces. Su presidenta, Lourdes Enreizabal, explica a COPE el rechazo de menores en frontera ocurrido la semana pasada con la entrada masiva de inmigrantes. Los menores llegaron a Ceuta a nado. La imagen fue grabada por periodistas y la Fundación Raíces ha presentado el vídeo en la Fiscalía. Enreizabal recuerda que España ya fue condenada por la devolución en caliente de un menor.
España ya ha sido condenada por Naciones Unidas por devolver en la frontera sur a un menor de edad en el 2014. Estos días en Ceuta no ha sido uno, han sido muchos los niños devueltos en la frontera, violando nuestra legislación y los tratados internacionales. Valoramos muy positivamente la actuación de la Fiscalía. Es fundamental que se abran diligencias y que se investigue lo ocurrido.
La Fiscalía de Menores de Ceuta estudia esas imágenes para analizar si hubo devolución en caliente de menores.
Y el gobierno y los agentes sociales al fin llegaron a un acuerdo para prorrogar los ERTEs de los que dependen todavía en España más de 570.000 personas. Afectan sobre todo a sectores como la hostelería. José Antonio Aparicio, al frente de una cafetería en la Plaza de Mayo de Madrid, tiene 14 trabajadores. 5 de ellos siguen en ese ERE temporal. Nos explica que los incentivos para sacar de esta situación a los empleados son interesantes, pero no indispensables. Lo primero es siempre obtener beneficios para seguir abiertos.
Las empresas irán recuperando sus trabajadores de los ERTEs a medida que vayan teniendo actividad. Ese es el punto, la base fundamental. Si además tenemos la posibilidad de bonificarnos o de tener un extra de ahorro cuando los incorporemos, fenomenal. Pero ninguna empresa va a decidir incorporar trabajadores aunque haya bonificaciones si no tiene trabajo.
Y quizás parezca algo lógico que tarde o temprano se produjera un caso así. Un auxiliar administrativo de un centro de salud de Talavera de la Reina, en Toledo, ha conseguido a su favor la primera sentencia en España que reconoce el contagio de COVID como enfermedad profesional. Más de 130.000 personas en nuestro país han contagiado en su puesto de trabajo, pero la Seguridad Social nunca lo ha reconocido como tal. Esta sentencia puede cambiar muchas cosas. Blanca Bermejo.
Con satisfacción, porque es de justicia. Así ha recibido el sindicato CESIB la sentencia del juzgado de lo social número 3 de Talavera, que reconoce como enfermedad profesional las bajas por COVID de un auxiliar administrativo trabajador en un centro de salud de la comarca talaverana, al que la Seguridad Social le negó esa calificación porque lo consideraba contingencia común. Una discriminación, dice Victoria Gutiérrez, de CESIP, con respecto a los sanitarios, que ahora ha quedado solventada.
Que a mí me viniese a decir la mutua que por ser auxiliar administrativo, ser pinche de cocina o ser esperador, no me podía contagiar en mi centro de trabajo cuando estoy en contacto con pacientes, estoy en contacto físico con compañeros que también se han contagiado, pues evidentemente era una discriminación que nosotros desde el sindicato no podíamos consentir.
El sindicato anima a los no sanitarios y a otros profesionales esenciales contagiados a que acudan a los tribunales.
Y la Policía Nacional ha logrado detener en Madrid a un sicario buscado en Colombia por su presunta implicación, atención, en más de 100 homicidios. Un auténtico asesino. Tenía en vigor 2 reclamaciones judiciales internacionales y no era la primera vez que le detenían en nuestro país. Juan Baño.
España vuelve a detener a uno de los criminales más sanguinarios en Sudamérica, el Satán colombiano, con la esperanza de que no vuelva a repetirse la historia de su último arresto en Madrid en el año 2019. Fue también a requerimiento de su país, donde acumula más de 100 víctimas mortales. Sin embargo, según ha sabido COPE, la Audiencia Nacional le puso entonces en libertad a no realizar aquel país los trámites necesarios para su entrega. Ahora ha sido arrestado en Carabanchel. Con 35 años, Andrés Zuluaga, así se llama, lleva matando desde niño. Es el cabecilla de La Cordillera, organización dedicada al narcotráfico a gran escala o al sicariato. En 2018 mató a su propia suegra por una deuda. La hija de esta mujer, su expareja, le denunció en España por malos tratos. Al detenerle ahora, dice el agente Varela, levantaron 2 atestados.
Uno por las requisitorias internacionales que tenía pendientes de Colombia. Y por otro lado, otro atestado en base a una requisitoria nacional por un juzgado español de violencia sobre la mujer por un tema de violencia de género que tenía pendiente en el que no se personó.
Con identidad falsa y muy cambiado, le reconocieron por los tatuajes en los antebrazos.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Sabes lo que es la emoción?
es vivir un final de liga con el corazón en un puño.
15 minutos le quedan al Atlético para levantar.
El Madrid quiere, pero no puede el Madrid.
¡El Atlético de Madrid! ¡El equipo!
Que se te rompa la voz narrando un sueño que se cumple.
En la primera final de la historia del Villarreal.
¡Sí! Compartir la alegría como si fuese la tuya.
Pau Torres, enhorabuena.
Espera un momento, que tengo una persona que te quiere saludar. Hola, Luisa, buenas noches.
Yo soy el agrado, mi hijo también.
Luisa, la madre de Pau Torres, el jugador del Villarreal, en un momento
y
también.
Y todo eso lo tienes en COPE. Tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno de la emoción.
Número uno.
Los números uno del deporte.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30 de la mañana, las 5:30 en Canarias. Muy buenos días y bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana. En este día 29 de mayo del 2021, gracias por estar ahí al otro lado. El barrio de Berbés, en Vigo, en pleno casco viejo, tiene muchos edificios antiguos que se han rehabilitado. Una persona decidió comprarse uno de los pisos recién reformados, pero a los 6 meses recibió una desagradable sorpresa, una notificación de derribo. Parece ser que las obras habían realizado sin licencia, habían construido 2 plantas sin permiso. Así que el concello ordenó la demolición de esos 2 pisos de más.
Y en este caso lo que ha sucedido con este señor es que no estaba esta anotación preventiva en el registro, con lo cual cuando hicieron la escritura pública, cuando compró, el notario no pudo ver esta anotación preventiva por parte del ayuntamiento, no lo pudo ver porque aún no se había inscrito en el registro de la propiedad.
Arantxa Goneaga es abogada y experta en temas inmobiliarios, insiste en la importancia de comprobar que todo está en regla antes de firmar una compra y de consultar con expertos.
Cuando vamos a comprar un inmueble es importante solicitar que nos entreguen toda la documentación para verificar que está todo en regla. Es muy importante asesorarse bien para luego no tener esta serie de problemas.
Esta persona compró ese piso en abril del 2019, solo un mes antes de que la Gerencia de Urbanismo abriera expediente a las viviendas y que acabaran con eso, con una orden de demolición. La inversión, evidentemente, no salió como esperaba.
Aunque condenen a este promotor, esa sociedad puede ser insolvente, con lo cual va a ser muy difícil que pueda cobrar y el pobre hombre se ha llevado el disgusto y una ruina, porque evidentemente comprar un piso hoy en día es una hipoteca que asume y la hipoteca, pues a lo mejor la va a tener que seguir pagando.
Y sin piso. Por ahora el afectado ha denunciado al promotor, claro, pero el dinero es muy difícil que pueda recuperarlo. Sábado 29 de mayo con más noticias para conocer a esta hora. Noticias que vamos a contar, vamos a poner en orden la actualidad de la mano de Alex Ibáñez. 2 desaparecidos tras volcar un barco en Castellón.
Continúa esa búsqueda de 2 personas, un estibador y un tripulante del buque de nombre Nasmuyeana, que han caído al agua tras volcar este cerca del puerto. Además, 3 de los 9 operarios del barco han resultado heridos en este suceso del que aún se desconocen las causas. El carguero de bandera panameña procedente de Barcelona y de 79 metros de largo estaba realizando labores de carga y descarga en el llamado muelle de la cerámica de la localidad castellonense.
La Agencia Europea del Medicamento aprueba la vacunación con Pfizer para adolescentes de entre 12 y 15 años.
Con ese visto bueno, la vacuna de Pfizer es la primera autorizada en la Unión Europea para esa franja de edad. Tendrá el mismo procedimiento que para mayores de 16 años y se administrará en 2 inyecciones en los músculos del brazo con al menos 3 semanas de diferencia. Ahora deberán ser los Estados miembros, entre ellos España, los que tomen la decisión de ofrecer la vacuna a los adolescentes y cuándo hacerlo. En Alemania, por ejemplo, se comenzarán a inocular a partir del 7 de junio.
PP, Vox y Ciudadanos se manifestarán contra los indultos a los presos del procés.
Lo harán por separado acudiendo a la concentración convocada el 13 de junio en la madrileña Plaza de Colón e impulsada por personalidades como Rosa Díez, Fernando Savater y María San Gil. Lo que no es probable es que se repita la famosa foto de Colón de hace 2 años que unió a los 3 partidos en contra del gobierno de Pedro Sánchez y que presidieron sus líderes. Esta vez PP y Ciudadanos tendrán presencia, pero se resisten a aclarar si estarán o no Pablo Casado e Inés Arrimadas. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ya ha confirmado que sí que asistirá.
En sintonía de deportes, además de la final de la Champions League, hoy el titular va también para el baloncesto. El Barça se ha clasificado para la final de la Euroliga con una canasta además en el último minuto frente al Armani Milán. Alejandro Campo.
El conjunto azulgrana se ha impuesto al equipo italiano por 84-82 y jugará la final este domingo ante el Anadolu Efes a las 20:30 p.m. El máximo anotador del Barcelona ha sido Nikola Mirotić con 21 puntos. La estrella azulgrana ha pasado por los micrófonos del partidazo de COPE donde ha valorado la próxima final.
Cuando se sufre también se mejora, así que nos quedamos con eso. Seguramente mañana miraremos el vídeo para ver las cosas que podemos mejorar a partir del siguiente partido, y ahora es el momento cuando todos tenemos que dar un paso adelante, todos, me refiero de primero a último, y intentar conseguir esta Euroliga.
En fútbol, este sábado tenemos una de las grandes citas del año, la final de la Champions League. El Manchester City de Pep Guardiola se enfrenta al Chelsea de Thomas Tuchel. Ambos equipos se verán las caras sobre el césped del estadio de Do Dragão en Oporto a las 9:00 p.m. Pitará el encuentro el colegiado español Mateu Laoz. Y en el apartado de fichajes, el Real Madrid ha hecho oficial la incorporación de David Alaba. El central llega al conjunto blanco procedente del Bayern de Múnich y firma por 5 temporadas.
Iván Alonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Iván Alonso, presto y dispuesto a encontrar titulares a la prensa regional que nos llamen la atención. El primero de ellos, Iván, en el Levante, el Mercantil Valenciano, cuenta este diario que las ONG están pidiendo vacunar con monodosis, con Janssen, a las personas sin hogar por la dificultad que hay para acceder a ellas.
Claro, las personas sin hogar, Ángel, que están incluidas, por supuesto, en ese operativo de vacunación, a nivel teórico, siempre que estén incluidas en el sistema, han de ser citados como cualquier otro ciudadano, por mensaje, según su edad y demás, pero claro, ya sabes que es muy difícil, por la teoría acaba chocando con la práctica, porque pues muchas ONGs advierten de que estas personas ni siquiera tienen móvil, otras ni siquiera están registradas en el sistema, no tienen una identidad, no existen para la administración, y entonces, claro, es muy complicado. Están insistiendo en ello las ONG, también en que se pierden la cita, porque a lo mejor ven no pueden cargar los teléfonos móviles durante días y se han perdido esa cita de vacunación y ya no pueden ponerse la vacuna. Y están hablando de eso, de la importancia de que la vacunación además sea con monodosis. Tú lo has dicho, cuando se habla de monodosis es la vacuna de Janssen, porque si ya es difícil conseguir que acudan a una cita, pues imagínate para que vayan claro, 2 veces. Entonces en eso están insistiendo mucho las ONGs, que destacan además cómo lo están haciendo otras autonomías, porque esto es de la región valenciana, pero por ejemplo dicen que lo están haciendo muy bien en Madrid, en albergues y también en asentamientos de los campos de Huelva. Bueno, pues que se fijen un poco en ellos, en la comunidad valenciana.
Oye, me llama muchísimo la atención este titular que me propones, una noticia que se publica en el Diario de Avisos de Tenerife. A ver, ya se pueden consultar los tsunamis registrados en Canarias en los últimos 2.000 años.
Sabía yo que te iba a gustar además esa noticia especialmente, porque eres muy de fenómenos naturales, ¿eh? Pero es que esto es muy, muy curioso, porque son investigadores del CSIC los que han realizado un inventario, tú lo decías, de los tsunamis registrados, además, no en los últimos 20, 30, 40 años, sino en los últimos 2.000 años. Son datos recopilados en un estudio que van a poder ayudar además a desarrollar y validar modelos numéricos que permitan, sobre todo, calcular el tiempo que tarda en llegar uno de estos tsunamis a tierra, a la costa, y claro, cómo puede afectar allí a los habitantes que viven en ellas. Por si tienes curiosidad, el más grave, ¿cuándo crees que pudo ser? Si pudo ser hace poco o hace mucho.
Ni idea.
En 1755 lo causó el terremoto de Lisboa, afectó sobre todo a la isla de Lanzarote.
Claro.
Y tuvieron que ser desalojadas, vamos, que tuvieron dejar de vivir mucha gente en esas islas a raíz de este tsunami. Además, un estudio, Ángel, que puede ayudar a calcular pues cuánto tarda en llegar a la costa y sobre todo la altura de la ola que se produce tras el terremoto.
Seguimos hablando, Iván, hasta ahora.
Hasta luego, Ángel.
Y en este punto de la mañana del fin de semana toca buscar el comentario de nuestro compañero copresentador de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Fernando, buenos días a la gente.
Buenos días, Ángel, buenos días a los madrugadores del fin de semana. Ayer en la tarde de COPE estuvimos analizando el anuncio que ha hecho el ministro Escrivá de que está ya prácticamente el acuerdo de reforma de las pensiones. Bueno, no debe estar muy listo porque la COE, los empresarios han cogido un globo de cuidado con el ministro por haber hecho un anuncio cuando la cosa no está madura. La reforma de las pensiones es absolutamente necesaria. En España lo intentó Rajoy en 2013, hizo una contrarreforma porque el PNV se lo pidió para apoyarle los presupuestos, luego el PNV le traicionó. Ahora Escrivá pone encima de la mesa una reforma exigida por Bruselas. Nos dan 140.000 millones de euros, pero claro, nos piden que hagamos reformas. Hay cosas razonables en la reforma de Escrivá, por ejemplo, que se penalice la jubilación anticipada. Hombre, cuanto antes se jubile la gente, peor para el sistema de pensiones. Y hay cosas que encarecen el sistema de pensiones, porque se establece una revalorización conforme a la IPC y porque se suprime el sistema de sostenibilidad, que es una cosa que había metido Rajoy en el sistema de pensiones, de tal manera que si aumentaba la esperanza de vida, se modificaban las pensiones. Hay quien estima que la variación puede ser de 40.000 millones al alza. ¿Esto qué significa? ¿Se ponen en peligro las pensiones? No, si las pensiones van a seguir estando ahí. Lo que pasa es que habrá que utilizar impuestos para financiarlas y, sobre todo, se recarga la deuda pública, aumenta la deuda pública, que es una forma de gravar con un impuesto a los más jóvenes. La deuda es un impuesto a futuro. Y España ya es un país en el que los jóvenes lo tienen muy difícil. Veremos qué dice Bruselas sobre esta reforma de pensiones.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Abordamos ahora una de las noticias de la semana. Los ERES temporales se prorrogan hasta el 30 de septiembre. A día de hoy, unas 550.000 personas siguen con el empleo suspendido, la mitad de ellas concentradas en la hostelería y el turismo. No ha sido esta una negociación fácil. Se ha tenido que llegar incluso a un Consejo de Ministros extraordinario, pero el Gobierno conseguía sacar adelante esta quinta prórroga con el acuerdo de los agentes sociales. Marta Ruiz, jefa de Economía de la cadena COPE. Hola, Marta, buenos días.
Buenos días, Ángel.
Al final, ¿cómo queda este nuevo modelo?
Bueno, pues podemos decir así a grosso modo que queda muy parecido al que expira el próximo lunes, que es lo que reclamaban en definitiva patronal y sindicatos, salvo en el capítulo de las exoneraciones, que como sabes ha sido el principal escollo, ¿no? Hasta el final. En lo que ha hecho finalmente el ministro para la Seguridad Social, José Luis Escrivá, es ser más generoso en las bonificaciones a las cotizaciones de los trabajadores, pero al mismo tiempo manteniendo su intención de incentivar la reactivación de los empleados. ¿Cómo? Pues ha fijado una horquilla de exoneraciones que van de un máximo del 100% a un mínimo del 60% en función del tipo de ERTE y del tamaño de la empresa, pero al mismo tiempo, en el caso de los sectores ultraprotegidos, que son los más afectados por la COVID, pues va a haber mayores exoneraciones a las cotizaciones para esos trabajadores que vayan siendo reactivados que para los que permanezcan con el empleo suspendido.
Ese era el principal escollo, las exoneraciones. Más allá de eso, ¿qué tenemos?
Bueno, pues se mantiene el veto al despido durante 6 meses después del fin del ERTE, se mantiene como prestación el 70% del sueldo base, se mantiene el contador a cero, esto es que quienes están en ERTE y sean despedidos, pues no habrán consumido meses de paro por los meses que hayan estado cobrando el ERTE. Y se incluye a los fijos discontinuos. Esto era también un tema muy importante. A estas personas que trabajan por temporada, pues el empresario les va a tener que reclamar en el momento que toque, bien para entrar a trabajar o bien para incluirle en un ERTE, pero que no se queden en el limbo, que no se queden sin protección. Vamos.
Vamos a buscar las claves de esta nueva prórroga de los ERTEs con Marcel Janssen, es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y también investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Don Marcel, bienvenido, buenos días.
Buenos días.
Bueno, al final el ministro Escrivá ha conseguido introducir ese premio, vamos a decir, a la reactivación a costa de mejorar el paquete general de exoneraciones. ¿Tiene sentido que se den mayores bonificaciones a los trabajadores reincorporados que a los que permanezcan en el ERE temporal?
Lo que seguramente tiene sentido es dar un premio a las empresas que reincorporan trabajadores, pero no hace falta que la exoneración sea mayor para las personas reincorporadas que para las personas que siguen en ERTE. Se podría haber mantenido perfectamente. Supongo que el ministro ha querido financiar los incentivos con el ahorro en las exoneraciones a los trabajadores en ERTE. Lo importante es que se haya conseguido un acuerdo. Sería incomprensible en esta última fase, que son 3-4 meses en que se van a vacunar prácticamente toda la población y el sector de turismo y hostelería va a poder volver a una normalidad muy parecida a la que tuvimos antes. Entonces, demos un último esfuerzo todos pagando buena protección a las empresas y trabajadores que todavía se enfrentan a dificultades y dando un premio a las empresas que reincorporan sus empleados. Yo en el pasado he sido crítico. Me pareció que el año pasado, cuando también se incentivó las vueltas, el ministro se adelantó a los hechos y pecó de un exceso de manejo con los detalles de las exoneraciones que me pareció peligroso y que no funcionó bien.
¿Cree que en la próxima prórroga, si la hay, empezaremos a ver una retirada de estímulos y, por ejemplo, se quitará el veto al despido?
Yo pienso que este momento había llegado ya, pero después del verano, sobre todo, pensando que hay como 250.000 personas que llevan en ERTE desde marzo de 2020, pues la perspectiva que estas personas vuelven al empleo es muy baja y manteniéndoles, digamos, en ERTE tanto tiempo, no mejora sus perspectivas de empleo futuro. El gobierno parece pensar que prohibiendo los despidos se mantiene todo el empleo, pero esta es una quimera. Sería importante que los servicios públicos de empleo, las empresas y el gobierno en conjunto preparan programas para la reubicación de estos trabajadores. Y hay que dar un margen razonable a las empresas para hacer los ajustes que hagan falta después de un año y varios meses muy complicados.
Marcel, escuchándole, me parece que hace usted el cálculo de que de los 550.000 trabajadores que aún siguen en ERTE, al menos la mitad se van a quedar por el camino, no van a conseguir reactivarse.
Es que hay que preguntarse por qué personas que han entrado por los ERTE de fuerza mayor en marzo de 2020, en mayo de 2021, todavía no han vuelto al empleo cuando no están necesariamente en sectores muy afectados por la crisis. Porque los ERTE que cubren a trabajadores en sectores muy afectados son los ERTE nuevos que cuentan con exoneraciones. Pero nadie está hablando de los 250 o 80 mil personas que están inertes sin exoneraciones. Las empresas se ahorran el salario, cubren las cotizaciones y parecen estar esperando el momento en que pueden efectuar despidos sin un castigo excesivo en forma de indemnizaciones muy altas e incluso una sentencia desfavorable declarando nulo el despido.
Pero esto que usted dice también lo tendría que saber el gobierno, también lo tiene que tener contemplado, ¿no?
Lo saben perfectamente, pero por el momento parece que el equilibrio es mantener estos ERTE vivos, ofreciendo algo de aire a estas empresas y aprovechar al máximo la vacunación, la vuelta al empleo, para ver cuántas personas al final se pueden rescatar todavía de este grupo, y luego llegará un momento en que la realidad se nos va a imponer y habrá que volver a una normalidad que incluye el hecho de que las empresas en dificultades pueden despedir a trabajadores. Aquí conviene recordar que esta prohibición no solo afecta a empresas que se hayan acogido a los ERTE. Esta es una prohibición generalizada de despedir por causas vinculadas a la COVID.
Pues habrá que esperar, profesor, como dice el refranero español, que para muchas de esas empresas lo que está ocurriendo ahora mismo con los ERTE temporales no sea pan para hoy y hambre para mañana, que se salven el máximo de puestos de trabajo posibles. Marcel Janssen, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, investigador también de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Don Marcel, gracias, que pase usted un buen fin de semana.
Igualmente.
Gracias.
Marta, yo creo que ese refrán resume muy bien, ¿no?, lo que puede pasar, o al menos lo que sería deseable.
Y que seguramente en septiembre octubre, si hay una nueva prórroga, estaremos contando un modelo bastante bien diferente al que vamos a tener a partir del lunes, ¿no? Pues porque las circunstancias van a ir cambiando y porque, digamos, llegará un momento en el que habrá que replegar un poco pues todas esas ayudas públicas que son tan necesarias ahora mismo, pero que vamos a tener que ir retirando poquito a poco.
Desde luego, y que el modelo responde a un momento puntual de crisis como este, pero sí, es imposible mantenerlo si la reactivación económica llega, que ojalá sea así. Gracias, Marta.
Venga, Ángel, buen fin de semana.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. Curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Si tienes ganas de fútbol, adelántate con los tecnoprecios y podrás vivir los partidos en un televisor NanoCell LG de 65 pulgadas por 799 euros. Además, con financiación 0% para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés hasta el 2 de junio.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
En este punto de la mañana del fin de semana también vamos a coger el teclado del ordenador y vamos a poner cope.es, nuestra página web. Allí, por ejemplo, ahora destacamos en su portada esa decisión de la Agencia Europea del Medicamento de dar luz verde a la vacuna de Pfizer para menores de 12 a 15 años. Pero hay otras historias. Julen Sobejano, buenos días.
Buenos días, Ángel.
Por ejemplo, recordamos que hoy precisamente es el aniversario de uno de los atentados más sangrientos de la banda terrorista ETA, el atentado de Vic en Barcelona, en el que fallecieron 10 personas.
Pues sí, este fin de semana se cumplen 30 años, Ángel, desde que la banda terrorista cometiera uno de los atentados más dolorosos a lo largo de su historia. El atentado de Vic, una pequeña localidad catalana, es conocido como el de los ataúdes blancos. La explicación, lamentablemente, viene a raíz de que 5 de estos 10 fallecidos que comentabas eran menores de edad. Pero para profundizar un poco más en lo ocurrido, te quiero contar que nos hemos centrado en Juan José Zubieta, uno de los autores materiales del atentado, que se trasladó desde Francia a esta localidad catalana expresamente para perpetrar este atentado. Se debe recordar que Zubieta era uno de los integrantes del Comando Navarra cuando existía.
Estos terroristas además utilizaron la rampa que llevaba hasta el cuartel para dejar caer el coche.
Esto es.
Y sabían que allí había niños, niñas jugando, etcétera. Y una vez dentro de ese cuartel, pues las puertas estaban abiertas, el coche hizo explosión. Bueno, también este sábado hablamos de música, más concretamente de uno de los símbolos del Reino Unido en el panorama musical, de Noel Gallagher, que nació un día como hoy, en 1967. Bajo este pretexto, en cope.es hacéis un repaso de las grandes polémicas y éxitos de este cantante a lo largo de su vida.
Sí, Ángel, pero voy a intentar resumirte, porque al hablar de Gallagher se pueden encontrar muchas cosas, voy a intentar resumírtelo en pocas palabras. El artista es conocido por ser uno de los integrantes de Oasis, un grupo que consiguió colocarse en todos los locales de Reino Unido y países como el nuestro en la década de los 90.
Desde luego.
Sin embargo, en una vida llena de éxitos, muchos han sido quienes han cuestionado su profesionalidad y algunos, Ángel, apúntatelo bien, porque están a la altura de Elton John.
Pues sí, es un pedazo de artista, Noel Gallagher, y como también lo era su hermano Liam.
Efectivamente.
Pero ambos se llevaban...
bastante mal.
Sí, se llevaban bastante mal y hay anécdotas de todo tipo de su mala relación. Lo que pasa, claro, después su música era excepcional, ese grupo Oasis. Gracias, Julen.
Gracias, Ángel.
Este sábado tenemos una cita destacada en la actualidad de la Iglesia, la beatificación de las conocidas como mártires de Astorga. José Luis Restán, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Ángel, muy buenos días.
Estamos hablando de tres jóvenes enfermeras, de María Pilar Gullón, de Olga Pérez Monteserín y Octavia Iglesias, que fueron asesinadas en Pola de Somiedo por odio a la fe durante la persecución religiosa de los años 30 en España. El contexto, claro, es el de la Guerra Civil. En El Espejo hablabais con la postuladora de su causa de canonización, con María Victoria Hernández, y contaba que ellas eran conscientes del riesgo que corrían al quedarse a cuidar a los heridos en ese hospital y cómo este caso tiene una peculiaridad, ¿no? Que aunque eran católicas, no eran religiosas, pertenecían a la Cruz Roja.
A los republicanos no les frenó
el atacar el puerto de Somiedo, el hospital, porque identificaron el hospital en zona nacional y atacaron. De hecho, mataron prácticamente a todos, uh-huh, incluidos los heridos. Una vez arrestadas, no les frenó porque reconocieron en ellas, más que enfermeras o damas auxiliares de la Cruz Roja, unas cristianas. Y de hecho las confundieron con monjas.
Y esa fue su sentencia.
Bueno, sí, la verdad es que es un caso, dentro de los muchos casos de martirio que vamos repasando en estos años, uh-huh, este es un caso muy singular. Es un caso muy singular porque estamos ante tres mujeres jóvenes, dos de ellas de 25, 23 años, Octavia tenía 41, vinculadas todas ellas por familia a la localidad de Astorga, en la diócesis en la que va a tener lugar la beatificación. Y efectivamente, una primera cosa importante, las tres tenían un claro compromiso de fe y de vínculo con asociaciones católicas, y eso era conocido. Las tres, que no eran enfermeras profesionales, cuando ya estalla el conflicto, en un contexto de mucho peligro, de mucho riesgo, de mucha violencia, como es una guerra, uh-huh, deciden dedicarse a esta tarea arriesgada en primera línea, que es atender a los enfermos, en este hospital en la localidad asturiana de Somiedo. ¿Por qué? Porque es que es un caso quizás único en la historia europea, ¿no? Que unas enfermeras de la Cruz Roja sean no solo asesinadas, digamos, en un cruce de fuego, sino detenidas, vejadas, torturadas, acosadas durante una larga noche y después asesinadas. El relato es verdaderamente terrorífico, no voy a entrar en detalles. ¿Por qué estas mujeres que se dedicaban a hacer el bien? Que eran mujeres que no se habían destacado por ningún tipo de compromiso político, ni por ningún debate, digamos, social. ¿Por qué fueron objeto de este odio absolutamente irracional? A mí me parece que este caso que estamos diciendo nos habla del terrible misterio de iniquidad, de mal, de horror, de odio que estuvo ahí latente.
Una auténtica sin razón.
Una auténtica sin razón, pero nos habla también de la ceguera ideológica que llega a desdibujar, a construir en monstruos, en desfigurar el rostro de las personas.
Deshumanizar a la persona que tiene en el calabozo.
Exactamente.
Claro.
Y luego el hecho de que ellas tuvieron, primero, el perdón a los que les ejecutaron, el modo increíble de asumir con una dignidad y con una entereza algo tan terrible e inimaginable como lo que sucedió, en nombre de su fe cristiana, se les ofreció durante esa terrible noche a las tres la posibilidad de abandonar, de abjurar de esa fe,
sí,
algo tan sencillo como renegar y decir, bueno, ya, renego y me salvo, y ninguna de las tres quiso hacerlo por su fe, que profesaron incluso en el momento de ser rematadas. ¿Cuál es la luz que nos da a nosotros en este momento? Primero, advertirnos del horror de esas ideologías que deshumanizan. Segundo, la gallardía, la libertad y la alegría de unas mujeres que por su fe se dedicaron a los más necesitados, asumieron el riesgo y mantuvieron firme su fe frente a los tormentos y frente a la muerte. Bueno, esto es lo que hoy, con la gran fiesta de la beatificación, celebra la Iglesia diocesana de Astorga, pero con ella la Iglesia en España.
Bueno, este próximo domingo, hablando de la Iglesia en España, se celebra también la solemnidad de la Santísima Trinidad y con ella también la jornada Pro Orantibus. Es un momento para tener presente el papel que juega la vida contemplativa en la vida de la Iglesia. Habéis hablado también en este sentido con la madre Dolores Domínguez, que es carmelita de la Antigua Observancia.
La vida contemplativa es un estilo de vida, asumir un ofrecimiento de la vida al servicio de la Iglesia y en favor del mundo. Es una vida orante. La oración no es solo en momentos puntuales. El núcleo de la vida contemplativa es el amor. El amor es la vocación del contemplativo. Todo lo que el mundo y el ser humano puede decir, esa sed de felicidad, nosotros lo tenemos en nuestras entrañas.
Decía esta mujer que es que muchas veces la gente confunde lo que es la vida contemplativa, que se tienen muchos estereotipos equivocados de lo que realmente supone.
Los tenemos incluso los católicos, no digamos las personas que ya, pues por falta de conocimiento, de familiaridad y de tradición, no conocen lo que es esta vida que está presente en la historia de la Iglesia desde hace 21 siglos, hay que decirlo. No es un invento, o sea, es algo que nace con la propia Iglesia. Que algunos hombres y mujeres son llamados a esta vida de contemplación. Se insiste mucho en lo de huida del mundo. No es huida del mundo, es un retirarse, digamos, de una cierta forma de estar en el mundo para estar en el corazón del mundo, teniendo muy presentes las necesidades de todos los hombres y mujeres, de los más débiles, de los más enfermos, de los que más sufren. En un año de pandemia como este, pues, ¿qué han hecho las contemplativas y los contemplativos? Aparte de sufrir ellos también la pandemia, porque ha habido muchísimos casos en los monasterios, muchísimas algunas dificultades, también ellos han tenido limitaciones a su propio trabajo. Todo eso ellas lo han vivido como nosotros, pero han, digamos, puesto delante del corazón de Dios esta necesidad que ellas experimentaban y que podían tener presente la necesidad del mundo. Y como nos decía también la madre María Dolores, hay otras pandemias, lo sabemos, y ella nos hablaba de la pandemia de la falta de fe, porque ¿cómo se afronta todo este dolor cuando falta el sentido, cuando falta el significado, cuando falta también, cuando falta la fe? Entonces también esta es parte de su oración. Hoy, mañana domingo, la Iglesia en España no es que rinda homenaje, porque no, ellas no necesitan, ellas y ellos no necesitan homenajes. Lo que necesitan es que entendamos que son como un faro en medio de nuestras ciudades, de nuestros campos, que incluso para los que no son creyentes señala, la vida merece la pena, la vida es sagrada. La vida es fruto del gran amor de Dios. Bueno, pues eso, ese corazón de la Iglesia, que es la vida contemplativa, lo miramos mañana de manera especial y con mucha gratitud.
Un apunte más, José Luis, un nombramiento del Papa Francisco, Monseñor Aurelio García Macías, nuevo subsecretario de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.
Sí, es el departamento, digamos, del Vaticano, una de las congregaciones fundamentales que se ocupa, pues, de la liturgia y de los sacramentos, que son el centro, el final de la vida cristiana, centro y culmen de la vida cristiana, decía que es la liturgia, el concilio. Bueno, pues en esa congregación hay una serie de relevos, ahí estaba el famoso cardenal Robert Sara, se le aceptó la renuncia por edad, se ha nombrado a un nuevo prefecto, que es es un arzobispo inglés, Arthur Roche. Y este sacerdote español, vallisoletano, Aurelio García, era lo que llaman allí capuficho, es decir, jefe de oficina, porque él es doctor en Sagrada Liturgia y es un experto. El Papa le ha nombrado subsecretario de la congregación y eso lleva a que también sea ordenado obispo. Bueno, pues es una buena noticia que la Iglesia en España sigue también ofreciendo hombres y mujeres que sirven a la Iglesia Universal en diversos ámbitos, en este caso, pues como subsecretario en esta congregación importante.
José Luis, gracias.
Gracias a ti. Hasta luego igualmente.
A las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa de este 29 de mayo del 2021. Gracias por estar ahí, al otro lado, en este sábado en el que seguimos también pendientes del vuelco de un barco en el puerto de Castellón a última hora de la tarde de ayer. Literalmente, este buque de 75 metros de largo y bandera panameña se ha dado la vuelta y la quilla ha quedado mirando al cielo. Ha ocurrido mientras hacían las labores de carga y descarga en este puerto de Castellón. Unas 150 personas han estado trabajando durante toda esta madrugada. El objetivo es, sobre todo, el de encontrar a dos desaparecidos, un estibador de este puerto y uno de los tripulantes del barco. Hay además tres heridos, uno de ellos en estado grave, y se ha activado también un plan de emergencia en el puerto para controlar posibles vertidos de combustible. Ya digo que esto ocurrió a última hora de la tarde de este viernes y durante toda esta noche han estado trabajando los servicios de emergencia y allí en Castellón, en ese puerto, siguen haciéndolo. Es uno de los titulares de esta portada. El otro va para un clásico en estos tiempos de pandemia del coronavirus. La EMA, la Agencia Europea del Medicamento, ha dado el visto bueno, luz verde, al uso de la vacuna de Pfizer para menores de entre 12 y 15 años. Asegura en su informe que en este tramo de edad la respuesta de esta vacuna de Pfizer es igual o superior que la de que han tenido en el resto de edades. El ensayo se ha realizado con más de 2.000 menores y Marco Cavalleri es el jefe de vacunación de la Agencia Europea del Medicamento.
Los datos demostraron que la respuesta en este grupo es similar o incluso mejor que en adultos jóvenes. Es importante que ninguno de los vacunados tuvo COVID-19, es decir, que no se infectaron con el virus.
Hasta ahora la vacunación en Europa tenía como límite los 16 años. Ahora se amplía. Alemania ha sido el primer país en anunciar que a partir del próximo 7 de junio apenas en una semana comenzará la vacunación de los niños entre 12 y 15 años. En España se podría comenzar, sí, pero con los menores más vulnerables dentro de estos tramos de edad. Es el último capítulo de la campaña de vacunación que aquí en nuestro país, en España, alcanza ahora mismo el 18,6% de la población, casi 9 millones de personas ya inmunizadas. Es decir, o bien tienen las dos dosis o bien han recibido la vacuna de Janssen, que es monodosis. Otros 8 millones han recibido al menos un pinchazo. España recibe la próxima semana un récord de vacunas, más de 4 millones y medio de dosis. Castilla-La Mancha, Baleares, Canarias o Ceuta han activado ya la vacunación de los menores de 50 años, que se va a generalizar a lo largo del mes de junio en el resto de regiones españolas. Por lo demás, el indulto que prepara el gobierno para los presos independentistas del procés catalán sigue dividiendo al PSOE y ejerciendo una especie de efecto gravitatorio en la oposición. Tanto PP como Vox y Ciudadanos han anunciado que van a participar en la concentración contra la concesión de esos indultos. Una cita, una concentración convocada por la plataforma Unión 78, que integran, entre otros, nombres bien conocidos como Fernando Sabater o Rosa Díez. Esa convocatoria está prevista el 13 de junio en la Plaza de Colón. Y sí, van a ir PP, Vox y Ciudadanos, pero esta vez cada uno por su lado. Se busca evitar una nueva versión de la foto de Colón que se hizo en febrero de 2019 y que el PSOE ha estado recordando permanentemente y repitiendo como un mantra en cada convocatoria electoral, en cada debate que se ha vivido desde entonces. Mientras tanto, el gobierno está tratando de sortear como puede, de encontrar algún atajo para sortear esa negativa del Tribunal Supremo a otorgar esos indultos. El Supremo fue el tribunal que condenó a los líderes separatistas catalanes y no aprecia motivos para que tengan ningún beneficio. Ni ha pasado el tiempo suficiente de condena, ni han mostrado estos presos ningún arrepentimiento. Es más, cuando pueden, la frase es la de lo volveremos a hacer, como ha hecho hace unas horas uno de los condenados, Jordi Cruixart, decir que no se arrepiente. Dentro del PSOE, en este asunto, en este marco, siguen creciendo esas voces que ven en este indulto no solo un error político, sino además una ilegalidad. El último en decir algo como esto ha sido Alfonso Guerra.
Políticamente es totalmente indeseable, jurídicamente no es legal.
Se suma a Guerra a las voces de Felipe González o de presidentes autonómicos, los llamados varones socialistas, como pueden ser el extremeño Guillermo Fernández Vara o el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Ante las críticas internas y las críticas externas, el sanchismo, que es esa parte que actualmente gobierna el PSOE, pues cierra filas. Y, por ejemplo, moviliza a la vicepresidenta del gobierno, a Carmen Calvo.
Los indultos son un instrumento legítimo, legal, constitucional y democrático. Le corresponde al gobierno de la nación.
Este no es el debate, este que propone Carmen Calvo, porque lo que se pone en duda no es si el gobierno puede o no puede dar indultos, que puede. Lo que se está poniendo en duda es que estos presos del procés puedan recibir el indulto en las condiciones actuales. Y aunque el gobierno quiere desligarlo de la justicia para llevarlo al terreno político y tener más margen de maniobra, pues no le es posible. Entre otras cosas porque el indulto está regulado por una ley. No vale que el gobierno de turno, sea este o cualquiera, tenga la intención de otorgarlo. Hay unos requisitos, unas condiciones, y ahora mismo no se cumplen. Y no lo digo yo, o Alfonso Guerra, o alguien del PP o de Vox, o el vecino del segundo C. No, lo dice, y muy claro, el propio Tribunal Supremo que les condenó. Es sábado, 29 de mayo. Hay más noticias para repasar a esta hora, noticias que abordamos de una manera más simple, más breve, en titulares, condensada, con la ayuda de Alejandro Ibáñez. Interior traslada a otros dos etarras a cárceles próximas al País Vasco.
Cumplirán condena en la prisión del Dueso, en Cantabria. Uno de los etarras es Juan Luis Rubenac, condenado por el asesinato de dos militares y con penas que acumulan más de 1.000 años de cárcel. El gobierno ha trasladado en total a casi 230 presos.
Crece el porcentaje de catalanes contrarios a la independencia.
Según el CIS catalán, el no a esa independencia sube otro punto y alcanza ya el 48,7%, casi 4 puntos más que los partidarios de la independencia. Si se hubieran repetido las elecciones, habría vuelto a ganar Esquerra y Ciudadanos podría haberse quedado fuera del Parlamento.
La Fiscalía investigará la devolución en caliente de menores en Ceuta.
Ha abierto diligencias formales para esclarecer lo ocurrido hace unos días en la ciudad autónoma, ya que la ley prohíbe devolver en frontera a estos menores de edad. Se calcula que de los 8.000 inmigrantes que cruzaron la frontera con Marruecos, 1.600 eran menores.
Búsqueda de las niñas desaparecidas en Tenerife.
Este fin de semana comenzará la búsqueda de Ana y Olivia con la ayuda de un barco del Instituto Oceanográfico Español que llega a Canarias. Examinará el mar en las zonas en las que están las últimas señales de teléfono y donde se encontró la embarcación del padre de las menores.
Sigue activo un incendio en un campo de maniobras militares en León.
Y ya ha afectado a unas 600 hectáreas en el Teleno. Al tratarse de un recinto militar, la Junta de Castilla y León solo puede actuar a petición del ejército, si bien son varios los medios autonómicos los que están colaborando.
El precio de la luz sigue aumentando.
Y bate récord en un mes de mayo. Se sitúa en el nivel más alto desde la borrasca Filomena el pasado mes de enero. El recibo medio se va a situar por encima de los 80 euros, impulsado por el precio del gas y los derechos de emisiones de CO2.
Detenido un sicario en Madrid acusado de más de 100 asesinatos.
Entre ellos se encuentra el de su propia suegra por supuestamente quitarle dinero. El hombre, de origen colombiano, es el cabecilla de una trama criminal con influencia en todo el mundo.
Día de las Fuerzas Armadas.
Debido a la pandemia, por segundo año consecutivo, Defensa ha reducido el desfile, aunque sí que habrá una pequeña parada militar en la Plaza de la Lealtad de Madrid. El acto dará comienzo a las 11:30 de la mañana y estará presidido por los Reyes.
Y si hablamos de la previsión del tiempo, la cosa se pone más complicada en la zona norte.
Especialmente por la tarde, con posibilidad de lluvia y tormentas en esta mitad norte de la península, con mayor intensidad, especialmente en la zona de los Pirineos y Castilla y León. Despejado en Galicia, Cantábrico, mitad sur peninsular, Baleares, Canarias y también en la costa mediterránea, temperaturas en alza en prácticamente toda la península.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¡Pepe Domingo!
Dime.
¿Cómo mola una final, eh?
Mola mucho.
Vive un fin de semana de finales en Tiempo de Juego.
Calla, calla.
Este sábado con la final de la Champions. Manchester City-Chelsea.
Suena de nuevo el himno de la Liga de Campeones.
Con la última jornada de la segunda división. En juego la última plaza para los playoffs de ascenso a primera y la lucha por evitar el descenso.
Con Zurda cruza
de
balón.
Con la Final Four de la Euroliga de baloncesto. Y con el final del Giro de Italia y la final de la Copa de la Reina.
¡Tiempo de juego!
El número uno del deporte.
Número uno.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
73.783. 73783, serie 84084.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Cuando se convirtió en leyenda...
¡Me llamo Wyatt Earp!
Su nombre...
¡Y la fiesta se ha acabado!
...se escuchó en el aire. Kevin Costner. Wyatt Earp. El sábado por la noche, en 13.
El termómetro sube y sabes que nada te refrescaría más que un buen baño en tu piscina.
En Bricor las encontrarás de madera, desmontables, hinchables y con todos los productos para su mantenimiento.
Y puedes financiarlas hasta en 12 meses.
O comenzar a pagarlas a partir del 30 de septiembre.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es hasta el 31 de agosto.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE.
estar informado.
Son las 7 y 12 minutos de la mañana, las 6 y 12 minutos en Canarias. Durante toda esta noche, los equipos de salvamento marítimo, Guardia Civil y bomberos han estado trabajando incansablemente para intentar localizar cuanto antes a las dos personas que continúan desaparecidas en el puerto de Castellón después de que un barco volcara cuando estaban descargando. No se trata de una embarcación pequeña, es un buque de carga de unos 75 metros de largo, lo que está dificultando todo el operativo. Literalmente, este barco, como decíamos, se ha dado a la vuelta. Está la quilla mirando hacia el cielo. El suceso tuvo lugar en torno a las 9 de la noche de este viernes y por el momento se desconocen los detalles por los que se produjo este accidente. Quique Rodríguez.
150 personas participan en el operativo de rescate de dos personas que han quedado atrapadas en un buque de carga que ha volcado en el puerto de Castellón mientras cargaba y descargaba contenedores. Se trata de un tripulante del buque, además de un estibador del puerto de Castellón. Han sido rescatadas tres personas que habían quedado también atrapadas en el interior de este buque, dos de ellas heridas leves, una se encuentra ingresada a estas horas en la unidad de cuidados intensivos del Hospital General de Castellón en estado grave. Desde la primera hora de la noche está en marcha este operativo después del vuelco del buque, como contamos, de carga en el puerto de Castellón. Se espera durante las próximas horas también que se mantenga el operativo y que se refuerce con la llegada de las primeras horas de luz.
Los datos, la verdad, es que son contundentes y dejan bastante claro el pensamiento de los españoles, que tienen que decidirse entre completar su ciclo de vacunación con AstraZeneca o con Pfizer. Son aquellos españoles que, por ejemplo, trabajan en lo que se dice, pues, empleos esenciales, pues pueden ser policías, bomberos, guardias civiles, profesores. Pues bien, el 90% de los citados prefieren continuar y finalizar su tratamiento de vacunación con AstraZeneca.
Que la que me voy a poner es AstraZeneca, pero ya lo digo, que porque me lo han recomendado dos farmacéuticas, y no, yo ni idea, que soy profesora.
Mi hija recibió la primera de AstraZeneca, ella es enfermera, lo tiene súper claro. La segunda va a ser de AstraZeneca, no quiere mezcla.
No lo tenía muy claro al principio, que me he decidido claramente por AstraZeneca.
Voy a ir a ponerme la segunda dosis con AstraZeneca. Históricamente nunca se han recomendado mezclar vacunas.
Una mayoría apuesta por completar la segunda dosis con AstraZeneca. Sin embargo, Sanidad recomienda que se inocule Pfizer después de realizar un estudio con 600 personas, mientras la Agencia Europea del Medicamento pues está apostando por continuar con la segunda dosis de la misma marca, por no mezclar. Lo que sí es una realidad es que la campaña de vacunación en nuestro país ha acelerado el ritmo. Ahora comienza el turno de las personas de entre 40 y 50 años. Ya lo ha hecho en comunidades como Castilla-La Mancha, por ejemplo. Anabel tiene 40 años y refleja no solo el deseo de vacunarse de las personas de su franja de edad, de su quinta, sino el de todos aquellos que aún no tienen la suerte de estarlo.
Pues la verdad que no me esperaba que fuera tan rápido, y estoy deseando ponerme la vacuna y ya tener más tranquilidad y a ver si poco a poco pues podemos ir llevando una vida más normal. Así que deseando. Encima han dicho que nosotros tenemos la de Johnson, que solo es una dosis, así que estoy encantada.
Para ello y para seguir con esa misma cadencia, con ese mismo ritmo, ya se han empezado a distribuir cerca de 360.000 dosis de esa vacuna de Janssen, la monodosis, por todo nuestro país. Otro impulso importante será a partir de este lunes, cuando lleguen a España en torno a 4,6 millones de vacunas. Cada vez más franjas de edad empiezan a estar cubiertas y desde este viernes la Agencia Europea del Medicamento ha dado el visto bueno a que los adolescentes de entre 12 y 15 años reciban también la vacuna de Pfizer. Tras las pruebas realizadas, los resultados arrojados son muy positivos y desde este organismo, desde la EMA, han dado luz verde a la petición de la farmacéutica norteamericana que ha desarrollado esta vacuna con la empresa BioNTech, que es alemana. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Sin duda alguna, un paso importante para controlar y acabar con la pandemia, porque en estos momentos los menores de 18 años suponen el 20% de la población europea. La Agencia Europea del Medicamento recomienda el uso de la vacuna de Pfizer a menores menores entre 12 y 15 años. Hasta ahora solo estaba recomendada a mayores de 16 años. El protocolo es el mismo, con dos vacunas en 3 semanas para completar la inmunidad. Extender una vacuna segura y eficaz entre la población joven es un paso importante para controlar la pandemia, ha dicho Marco Cavalieri de la Agencia Europea del Medicamento. Tenemos que reconocer que es un logro importante. Por cierto, que sobre mezclar las vacunas de AstraZeneca con otras, como la de Pfizer en España, la Agencia del Medicamento dice que con los pocos datos que tiene, esto es seguro y da resultados positivos para generar la inmunidad necesaria. De todas formas, insisten en que es recomendable suministrar la segunda vacuna de AstraZeneca a aquellos que ya han recibido la primera.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, a pesar de ese informe del Tribunal Supremo calificando los posibles indultos del gobierno a los presos del procés catalán como solución inaceptable, el ejecutivo de Pedro Sánchez sigue adelante con su maquinaria y está dispuesto a llegar hasta el final. La última en seguir defendiendo esta postura del gobierno ha sido la vicepresidenta Carmen Calvo.
Los indultos son un instrumento legítimo, legal, constitucional y democrático. Le corresponde al gobierno de la nación.
Sí, siempre que se ajuste a la ley. La postura desde el gobierno parece bastante clara, pero a nivel interno, en el Partido Socialista, no todos están de acuerdo. Hemos visto a varones socialistas como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, o el extremeño Guillermo Fernández Vara, mostrar abiertamente su disconformidad ante esta posibilidad de los indultos. Sin embargo, en el seno del PSOE no se prevé ningún cambio de estrategia. Ahora mismo, Pedro Sánchez mantiene al partido totalmente controlado. Más información con Ricardo Rodríguez. Buenos días.
Buenos días. El revuelo causado dentro y fuera del PSOE con la voluntad de conceder la medida de gracia promete seguir enredándosele a Pedro Sánchez. Las señales de disgusto y de advertencias han alcanzado a la Ejecutiva Federal, ante la que el líder ni siquiera ha abordado su decisión tomada hace ya meses en cumplimiento de sus acuerdos con Esquerra. Es intención de Sánchez hacerlo, explicita su entorno, pero sin ofrecer más concreciones. La última cita de la cúpula, la semana pasada, fue corta y nada hubo llamativo, según reconocen en Ferraz. Más allá del núcleo duro presidencial, el partido aún debe arremangarse para tratar de taponar la grieta abierta, pasar página y centrarse en el resto de la legislatura. Antes, y esto lo asumen todos, habrán de tragarse su desasosiego. Una idea compartida por miembros del gobierno es la de amarrar muy bien la argumentación de los perdones, luciendo en todo momento la estrategia del interés general.
Esta posibilidad de indultos, desde luego, pues enerva los nervios de más de uno dentro del Partido Socialista y mantiene a la oposición en pie de guerra, en pie de manifestación. La fecha es el 13 de junio en la Plaza de Colón, una convocatoria realizada por una plataforma, Unión 78, en esa Plaza de Colón, pues se podría repetir aquella imagen conjunta de PP, Vox y Ciudadanos en febrero del 2019. Esa es precisamente la imagen que ahora parece estos partidos tratan de evitar. Irán juntos, pero no revueltos, Juan Andrés Ruber.
Los tres partidos respaldan la iniciativa planteada por la plataforma Unión 78, aunque está en el aire la representación que cada uno de ellos enviará a la protesta, según ha podido saber COPE, y si dará lugar a una nueva foto de Colón. El líder del PP, Pablo Casado, hablaba de movilizarse, pero sin mencionar esta convocatoria.
A recoger firmas frente a estos posibles indultos, mociones en los 8.000 ayuntamientos de España, para que todos los partidos decidamos si queremos vivir en una nación constitucional y democrática.
Los dirigentes de Vox sí que se han mostrado a favor de la manifestación. El propio Abascal ha sido el encargado de pedir unidad más allá de las siglas de los partidos. Ciudadanos no ha aclarado si Arrimadas participará y alegan que el protagonismo ese día corresponde a la sociedad civil. Quien sí ha adelantado que acudirá a la cita es la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís.
Y justo se cumple un año de la creación de una medida que dio mucho de qué hablar, el ingreso mínimo vital, un primer año marcado por la crisis económica provocada por la pandemia que permanece y con todo ello y con las cifras en la mano, pues este ingreso mínimo vital no ha cumplido todavía con los objetivos anunciados, Susana Moneo.
12 meses después de su aprobación, según datos oficiales del propio ministro Escrivá, el ingreso mínimo vital lo cobran 300.000 hogares, ni siquiera la mitad de esas 850.000 familias que el gobierno consideró como beneficiarias. Se han recibido más de 1.200.000 peticiones válidas, pero falta por tramitar más de un tercio. Y hay que recordar que de esos 300.000 hogares que lo están disfrutando, casi un tercio, 75.000, disfrutaron de una tramitación automática porque ya cobraban ayudas por hijo. Es el caso de Milagros.
Claro, pues exactamente por los puntos. Automáticamente me mandaron un mensaje, luego me enviaron la carta que otra gente no le han pagado. Siguen esperando, no tienen respuesta.
Caritas denuncia las trabas para el acceso a esta ayuda. Asegura que solo el 17% de las familias que está atendiendo ha conseguido acceder a esta cobertura.
El final del estado de alarma se ha notado para bien en muchos sectores, pero no ha traído todavía consigo un aumento en la facturación y la afluencia de espectadores a las salas de cine. En concreto, el sector cinematográfico ha conseguido recaudar 36 millones de euros, la mitad de lo que consiguió en el año 2019 a estas alturas. La realidad es que actualmente las salas de cine se encuentran por debajo de la mitad de actividad en comparación con los años previos a la pandemia.
En lo que llamamos de 2021, comparado con lo que es la media del 2019, exceptuando Semana Santa, que estuvo un poco por encima, estamos más o menos a un 30-35% respecto a lo que se hacía en 2019. Tengamos en cuenta por eso que tenemos todavía muchas restricciones de capacidad, es decir, no podemos llenar salas por el tema de la distancia social, etcétera.
Así lo ve Ramón Viernes, director general de Cinesa. Ante la falta de beneficios, tanto las grandes empresas como los cines más humildes han traído de vuelta antiguas sagas y taquillazos de época para intentar recuperar parte de lo perdido en el 2020. Rubén Prieto.
Películas como Harry Potter o El Señor de los Anillos han sido algunas de las elegidas para relanzar la demanda. Sin ir más lejos, esta última saga consiguió recaudar 1 millón de euros en su reestreno. Una de las personas que fue a verla es Marina. Cuando salieron las entradas a la venta, no se lo pensó dos veces.
No es lo mismo verlas en la televisión que disfrutar la experiencia de verlas en una pantalla grande de cine. Los paisajes, la fotografía.
Desde grandes salas de cine hasta las más humildes se han sumado a esta iniciativa, deseando recuperar un poco de normalidad en sus ingresos. Lo cuenta Miguel Ángel, dueño del cine de Embajadores, en el que cuenta únicamente con 3 salas.
A falta de títulos, pues las grandes cadenas, como los cines pequeños como el nuestro, pues hemos tenido que pensar y repensar a ver qué programación podríamos hacer para atraer al público.
Nuevas fórmulas para intentar atraer a un mayor número de espectadores, ya que únicamente algo más de 5 millones han asistido a la gran pantalla este año, la mitad que en 2020 a estas alturas.
Y un auxiliar administrativo de un centro de salud de Talavera de la Reina, en Toledo, ha conseguido a su favor la primera sentencia en España que reconoce el contagio de COVID-19 como enfermedad profesional. Más de 130.000 personas en nuestro país habrían contagiado en su puesto de trabajo, pero la Seguridad Social nunca lo ha reconocido como tal. Quizás con esta sentencia empiecen a cambiar las cosas, Blanca Bermejo.
Con satisfacción, porque es de justicia. Así ha recibido el sindicato CESIB la sentencia del juzgado de lo social número 3 de Talavera, que reconoce como enfermedad profesional las bajas por COVID de un auxiliar administrativo, trabajador en un centro de salud de la comarca talaverana, al que la Seguridad Social le negó esa calificación porque lo consideraba contingencia común. Una discriminación, dice Victoria Gutiérrez de CESIB, con respecto a los sanitarios, que ahora ha quedado solventada.
Que a mí me viniese a decir la mutua que por ser auxiliar administrativo, ser pinche de cocina o ser esperador, no me podía contagiar en mi centro de trabajo cuando estoy en contacto con pacientes, estoy en contacto físico con compañeros que también se han contagiado, pues evidentemente era una discriminación que nosotros desde el sindicato no podíamos consentir.
El sindicato anima a los no sanitarios y a otros profesionales esenciales contagiados a que acudan a los tribunales.
7 y 26 minutos de la mañana, a las 6 y 26 en Canarias.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Vuelve el buen tiempo. Las ganas de viajar,
de recorrer kilómetros y, cómo no, las ganas de ahorrar con Wilet, la app de Repsol. Este fin de semana, si pagas en tu estación de servicio Repsol tus repostajes de carburante premium con Wilet, puedes conseguir hasta 4 euros de descuento. Vuelve a viajar con Repsol Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Esta semana en Día, el plátano de Canarias con un 25% de descuento. Llévatelo por solo 1,35 el kilo. Día, paga menos.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en el Club del Gourmet del Corte Inglés, en tus restaurantes favoritos o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Cuando encuentras el amor de tu vida, sentir que vas levitando es normal. Y que lo único que quieras sea estar todo el tiempo del mundo con esa persona, también. A encontrar el amor de tu vida no podemos ayudarte, pero con el tema del tiempo sí. Porque cuando juegas a Euromillones, puedes ganar todo el tiempo del mundo para hacer con él todo lo que quieras. Este 4 de junio, bote especial de 130 millones. Y eso sí que da para enamorarse. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Aldi tenemos mucho pavo y 15 segundos para contarte que la pechuga de pavo de la tabla de Aldi cuesta solo 1,99 y que es mucho pavo porque está cortado finito y con un 90% de carne, que es lo suyo, que si el embutido es carne, pues que lleve carne, ¿no? Aldi, mucho pavo, poco precio.
¿Qué va a pasar con el sector de la alimentación cuando acabe la pandemia?
¿Va a solucionar el teletrabajo el problema de la despoblación?
¿Y a mí cómo me afecta la reforma de la política agrícola común?
¿Por qué China compra tanto cerdo blanco a España?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Saludos de César Lumbreras, luego a comenzar Agropopular. Estamos a los pies de un árbol que está en plena floración.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Dan las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana en este día ya sábado 29 de mayo del 2021. Hace justo un año entró en vigor una de las medidas estrellas del gobierno, ese ingreso mínimo vital, una ayuda imprescindible para muchos que no tienen ningún tipo de ingreso. Sin embargo, son muchos precisamente los que solicitan esta prestación y no la están recibiendo. Miriam es una de esas personas, ni ella ni su marido tienen trabajo, mantienen a sus 7 hijos únicamente con el subsidio de desempleo de él. En La Linterna, Miriam ha contado todas las trabas con las que se han encontrado a la hora de solicitar esta ayuda.
Sobre los trámites, hay que tener un máster o dos para poder entender todo lo que hay que gestionar. Además, el teléfono que se habilitó nunca contestaba. Por internet era muy difícil, había que presentar muchísima documentación. Era un momento, además, que estábamos en plena pandemia y tampoco era fácil acceder a las cosas. La Seguridad Social tenía cerradas las oficinas y era realmente complicado.
La familia de Miriam recibe 2 pensiones mínimas de dependencia por la discapacidad que padecen 2 de sus 7 hijos. algo que ha resultado ser incompatible con ese ingreso mínimo vital.
Los requisitos no los cumplíamos porque nosotros teníamos, bueno, este subsidio que he comentado anteriormente por desempleo y tenemos dos hijos con discapacidad y por eso tenemos derecho a una prestación de dependencia. Entonces, en este momento, las prestaciones que cobrábamos eran incompatibles. Si se tenían esas prestaciones, no tenías derecho al ingreso mínimo vital.
Lo contaba Miriam en La Linterna con Ángel Expósito aquí en COPE. Y por desgracia, su caso no es el único. Un año después, sábado 29 de mayo, lo dicho, en el que hay más noticias para poner en orden la actualidad de este día. Noticias que vamos a repasar con la ayuda de Alex Ibáñez. Dos desaparecidos tras volcar un barco en Castellón.
A esta hora sigue la búsqueda de esas dos personas, un estibador del puerto y un tripulante del buque de nombre Nasmulleana, que ha caído al agua, ambos tras volcar este cerca del puerto. Además, tres de los nueve operarios del barco han resultado heridos en este suceso, del que aún se desconocen las causas. El carguero, de bandera panameña procedente de Barcelona y de casi 80 metros de largo, estaba realizando labores de carga y descarga en el llamado Muelle de la Cerámica de la localidad castellonense.
La Agencia Europea del Medicamento ha aprobado la vacunación con Pfizer en adolescentes de entre 12 y 15 años.
Y con este visto bueno, la vacuna de Pfizer es la primera autorizada en la Unión Europea para esta franja de edad. Tendrá el mismo procedimiento que para los mayores de 16 años y se administrará en dos inyecciones en los músculos del brazo, con al menos tres semanas de diferencia. Ahora deberán ser los Estados miembros, entre ellos España, los que tomen la decisión de ofrecer la vacuna a los adolescentes. ¿Y cuándo será? En Alemania, por ejemplo, se comenzará a inocular a partir del 7 de junio.
PP, Vox y Ciudadanos se van a manifestar contra los indultos a los presos del Procés.
Lo harán acudiendo a la concentración convocada el 13 de junio en la madrileña Plaza de Colón. Lo que no es probable es que se repita la famosa foto de Colón hace dos años, que unió a estos tres partidos en contra del gobierno de Pedro Sánchez y que presidieron sus líderes. Esta vez PP, Ciudadanos tendrán presencia, pero se resisten a aclarar si estarán o no Pablo Casado e Inés Arrimadas. El presidente de Vox, por su parte, Santiago Abascal, ya ha confirmado que sí que asistirá.
Este sábado también tenemos esa gran cita del fútbol europeo, la final de la Champions League entre el Chelsea y el Manchester City. Alejandro Campo.
Los dos conjuntos ingleses se verán las caras en el estadio portugués de Do Dragão a las 9 de la noche. El partido estará arbitrado por el colegiado español Mateu Laoz. El Manchester City llega al partido con la moral alta después de haber ganado la Premier League y buscará su primera orejona. Por su parte, el Chelsea de Thomas Tuchel tratará de llevar el trofeo a sus vitrinas por segunda vez en su historia. En los micrófonos de Movistar, Pep Guardiola valoraba el encuentro y aseguraba su futuro al frente del City.
Es un privilegio para nosotros poder estar aquí, muchos de nosotros en este club la primera vez, que entiendan que aún no es un éxito. Mucha sensación del club, es un éxito haber llegado aquí, no lo es. El éxito es levantarla. No, voy a seguir aquí.
Eso es seguro.
Y en fútbol, en materia de fichajes, el Real Madrid ha hecho oficial la incorporación de David Alaba. El central llega como agente libre procedente del Bayern de Múnich y firma por 5 temporadas. Y buenas noticias para el baloncesto español, y es que el Barcelona se ha clasificado para la final de la Euroliga después de haberse impuesto al Milán. Se medirá por el gran título europeo al Anadolu Efes el domingo a las 8:30 de la noche.
Hola, Iván Alonso, sigues por ahí, ¿verdad?
¿Qué tal, Ángel? Aquí seguimos.
Bueno, sigues por ahí porque lo que toca ahora es repasar a ver cómo vienen las portadas nacionales en este sábado. Vamos a ver qué fotografías nos pueden llamar la atención, qué titulares empiezan a ser noticia en este amanecer. Por ejemplo, en el diario ABC nos hablan de esa decisión de la Agencia Europea del Medicamento, ¿no?
Sí, hay mucha variedad en la prensa hoy, Ángel. Distintas fotografías, varios temas de actualidad que se repiten, pero de distinta forma. Tú lo decías, una de ellas, de esas noticias de las últimas horas, sin duda, es la que recoge el diario ABC. Europa autoriza vacunar a menores para el próximo curso. Alemania, que va a inmunizar ya con Pfizer el mes que viene a todos sus estudiantes a partir de los 12 años. Y España, que va a comenzar con los más vulnerables. También se hace eco el diario El País de esta noticia. Dice que la Agencia Europea va a vacunar con Pfizer a partir de los 12 años. Es verdad que no es la principal en otros medios porque predomina todo lo referido a los indultos, a los presos independentistas del Procés, todo lo relacionado con ello, que es mucho. Por ejemplo, en el diario El Mundo destacan que Campo, que el ministro de Justicia, el actual ministro de Justicia, promovió en las Cortes prohibir el indulto por malversar, que es uno de los delitos que han cometido estos presos independentistas.
Sí, algo parecido hizo la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Exactamente, pues Campo defendió en 2017, dice este periódico, que las medidas de gracia fueran excepcionales. Ahora parece haber cambiado de opinión, como todo el Ejecutivo, como el Partido Socialista, parte del Partido Socialista. La otra gran noticia referida a los indultos es esa manifestación en la que van a participar PP, Vox y Ciudadanos de forma separada. Parece que no se va a repetir esa foto de Colón. Lo destaca, por ejemplo, el diario El Mundo. Se unen a la movilización de Unión 78, de esa plataforma contra los indultos. Lo recoge el diario La Vanguardia. Dice que van a volver a unirse en contra de los indultos en Colón, en la plaza madrileña. En el diario El País o en el diario ABC, en su segunda página. Y en el diario La Razón. En el diario La Razón, Ángel, también me llama la atención cómo lo tratan, que es Casado recela de otra foto de Colón con Abascal, porque dice que PP y Ciudadanos se suman a la protesta contra los indultos convocada para el 13 de junio por una plataforma civil, pero parece, todavía está por ver, que Casado y Arrimadas, PP y Ciudadanos, no saben si van a ir a esa foto como líderes, sí, o si se van a poner junto
estarán,
a Abascal,
pero no se sabe qué nombres van a estar.
Exactamente. Vaya. Y luego la confirmación de la princesa Leonor, también es protagonista en las portadas, porque, por ejemplo, es la foto de primera plana en el diario La Razón, la nueva vida de la princesa Leonor, también en el diario El Mundo, el rey, pues en esa confirmación.
Apadrinando a su
padrino,
hija en su confirmación.
Apadrinando a su hija en la confirmación. Y luego, pues hay un par de noticias. Hay una entrevista interesante a la baronesa Thyssen en ABC, siempre es interesante escucharla. Dice: mientras yo viva, no se hereda nada, no se reparte mi colección. Bueno, pues es una de las noticias que también predomina en esta primera plana.
Iván, seguimos luego. Hasta ahora.
Hasta luego, Ángel.
Bueno, Rusia lleva ya tiempo presumiendo ante el mundo de disponer de la primera vacuna anti-COVID que fue aprobada, la Sputnik. Dice Vladimir Putin que es una vacuna tan fiable y tan segura como un Kalashnikov. Ahí la comparación. Pero al mismo tiempo, por más que lo intentan, Putin y sus asesores no consiguen que los ciudadanos rusos se vacunen con tanta efusividad como ellos quisieran. Moscú es la ciudad europea con menos personas vacunadas de COVID-19 en proporción a su población. En Rusia, solo un 7% de la población ha recibido las dos dosis, es decir, están totalmente inmunizados. Solo un 7%. Al ritmo actual, Rusia no lograría la inmunidad de rebaño hasta octubre del 2022, como muy pronto. Y hay quien ya está sugiriendo que la única opción para que la vacunación rusa funcione es hacerla obligatoria. Vamos a hablar con nuestro colaborador de la cadena COPE en Rusia, en Moscú, Ricardo Marquina. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿qué está pasando en Rusia? ¿Por qué no se quieren vacunar? ¿No se fían de la vacuna rusa o es que no se fían de ninguna vacuna en general?
Bueno, pues la verdad es que el porqué es muy complejo comentarlo, dar una explicación concreta.
Sí.
La verdad es que los rusos siguen el calendario de vacunas, los niños y adultos lo siguen a rajatabla. O sea, es algo que está muy implantado en Rusia. El por qué esta vacuna no está siendo bien recibida por la población, y es evidente, más de un 60% de la población rusa ha dicho en una respuesta que no piensa vacunarse con la Sputnik, pues es un caso digno de estudio, en el cual solo podemos especular. Es verdad que antes de que se llegase esta vacuna, hubo en los medios rusos, en medios estatales rusos, una campaña muy fuerte desacreditando el propio tema del coronavirus, sumándose a todas las teorías de la conspiración. Es posible que eso haya calado, o puede ser que sea solo uno de los motivos que generen esta situación. Lo cierto es que a día de hoy muchísimos rusos no tienen ninguna intención de ponerse la Sputnik.
He leído por ahí que para fomentar incluso que la gente se vaya a vacunar se hacían regalos.
Sí, en diferentes regiones de Rusia han sido diferentes regalos y diferentes, digamos, estratos de población. Aquí en Moscú se da dinero a los jubilados.
Sí.
Si no me equivoco, son como 1.800 rublos, unos 30 euros, por vacunarse. En otras regiones se les dan vales de regalo en tiendas de la ciudad. sobre todo a los jubilados, que son personas que tienen salarios, que tienen pensiones muy bajas, sí, entre 150 y 250 euros, con lo cual cuando les das 30 euros en regalo, pues supone claro, realmente algo importante para ellos. Uh-huh. Pero ni aún así, ni con esos regalos han conseguido impulsar la vacunación.
Y luego, para que la gente se enfíe, supongo que tampoco ayuda que el propio presidente, Vladimir Putin, pues se haya vacunado, pero no se haya visto. Es decir, no se vacunó en público Vladimir Putin, al contrario de lo que han hecho otros líderes mundiales, que sí se les ha visto ahí, pues como les pinchaban. Vladimir Putin no se sabe nada.
Pues es realmente también algo muy interesante, porque Putin dijo, para justificar que no hubiese cámaras cuando fue inyectado, dijo que no quería hacer el payaso y mostrando su cuerpo así a la ligera. Uh-huh. Recordemos que Putin se hace fotos todos los veranos en la taiga rusa, sí, a caballo semidesnudo.
Sí, con calendarios y demás, sí.
Sí, 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 es un clásico del verano, de los calendarios anuales rusos. Y además Putin no dijo con qué vacuna se había vacunado. En Rusia hay tres. La de acceso realmente común, que es la Sputnik, luego la Epic Corona, que se hace en Siberia, y otra más de ese laboratorio, que está ahora mismo en proceso. No dijo cuál de las tres, con lo cual eso también generó muchas preguntas. ¿Por qué no dice qué vacuna se ha puesto de las tres? ¿Y por qué no deja que se vea, aunque sea de manera discreta? Seguramente si Putin hubiese aparecido poniéndose la vacuna, su visa imagen, eso podría ser utilizado para promover la vacunación entre los rusos. Pero no, se optó por hacerlo todo de una manera así como un poco, si no opaca, así traslúcida.
Uh-huh. Sí, sí. ¿Se va a hacer obligatoria la vacunación o no? ¿O es una idea que anda por el aire, pero no llegará más?
Pues hay mucha discusión. Esta semana, justo el miércoles, la región de Yakutia, la región de Sajá, realmente se llama así, la conocemos como Yakutia, en el extremo oriental de Rusia, promulgó una ley regional que decía que las empresas debían vacunar obligatoriamente a sus trabajadores, si no habría pena de multa para la empresa, no para el trabajador. Pero al día siguiente Putin les cortó y les dijo que la vacunación en ningún caso puede ser obligatoria, ha de ser siempre voluntaria, algún derecho de la persona a vacunarse o no vacunarse. Uh-huh. Con lo cual, pues se ve que hay un debate a nivel gubernamental entre diferentes opciones, pero así como estamos ahora mismo, con menos del 10% de la población vacunada, evidentemente no se puede esperar que al COVID se la venza, no al menos a través de la vacunación.
Uh-huh. ¿Cómo está evolucionando, por último, Ricardo, la pandemia allí en Rusia?
Pues esto es otro de las curiosidades de este país. Aquí en Moscú vivimos como si no hubiese pandemia. Solo es obligatorio llevar la mascarilla en el transporte público y en las tiendas. Solo se cumple el transporte público. En, ajá, las tiendas, yo ayer visité un gran centro comercial y creo que era yo y otro más los únicos dos catetos que llevábamos la mascarilla. Te hacen sentir mal porque nadie la lleva. Ajá. Entonces todo el mundo te mira extraño. Aquí en Moscú esa es la situación. Pero aquí hoy ha habido 9.000 nuevos casos de coronavirus y 400 fallecidos, la gran mayoría de todos ellos aquí en Moscú, que es la ciudad con más casos por la densidad poblacional. Es así. Por un lado tenemos unas cifras que son el doble de peores que eran hace un año, pero apenas ya hay medidas restrictivas en la ciudad. Con lo cual es algo paradójico que a mí se me escapa, no puedo entender quién toma las decisiones de aquí, cómo las toma. Más cuando la comparo pues con mi país de referencia, que es España, mucho más estricto. Entonces, pues te hacen sentir a uno realmente muy indefenso por lo arbitrario de las diferentes medidas que se toman en los diferentes gobiernos regionales. Porque no es lo mismo aquí en Moscú que en San Petersburgo, donde las medidas son mucho, notablemente más duras que aquí.
Pues Ricardo Marquina, colaborador de la cadena COPE desde Moscú, la capital de Rusia. Ricardo, muchísimas gracias y a cuidarse, ¿eh? Tú sigue con la mascarilla, veas lo que veas.
Yo la llevo siempre. Gracias,
gracias, Ricardo. Que tengas buen día también. Hasta luego.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Por todas esas veces que has pagado de más, ven a Carrefour y paga de menos con nuestro 3x2 en más de 5.000 productos. Como en todas las pizzas Dr. Oetker, comprando dos, la tercera te sale gratis. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Vuelve el buen tiempo, las ganas de viajar, de recorrer kilómetros y, cómo no, las ganas de ahorrar con Wilet, la app de Repsol. Este fin de semana, si pagas en tu estación de servicio Repsol tus repostajes de carburante premium con Wilet, puedes conseguir hasta 4 euros de descuento. Vuelve a viajar con Repsol Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Vuelve la financiación 0-0 para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes.
Además, utiliza el servicio Manos Libres para recoger y financiar tus pedidos de una sola vez.
El Corte Inglés, tu compra más fácil en tienda, web y app.
Hasta el miércoles 2 de junio. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Damos un apunte cultural que nos lleva al Museo Reina Sofía, donde se presenta la primera muestra monográfica en España dedicada a la artista sueca Charlotte Johannesson. Pionera en fusionar la artesanía textil y la tecnología digital, son muy conocidos los retratos que le dedicó a personajes populares como fueron Ronald Reagan o David Bowie.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos centramos ahora en la gran pantalla, también en la pequeña pantalla, porque ya tenemos de todo. Vamos a hablar con el crítico de cine de la cadena COPE, también de 13, Jerónimo José Martín. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Ángel. ¿Cómo
estás? Esta primera propuesta es un drama familiar en el escenario del oeste americano, pero de los años 60 del siglo XX. Eso sí, no falta un clan familiar de desalmados, en plan manada, contra una mujer indefensa, contra su hijo y también contra los abuelos. Los del niño, uno de nosotros.
Venimos a ver a nuestro nieto.
Mi hijo no tiene que daros explicaciones.
Su nieto ahora es un wee boy.
Estás conmigo, ¿verdad?
Hasta el final. No empieces lo que no puedes acabar.
Chan chan. Se basa en la novela de Larry Watson, que como ves, tiene un aire a No es país para viejos, Comanchería, sí. Sicario incluso.
El Cabo
pero
del Miedo.
Un poquito quizá, pero es más western. Western con un toquecillo de cine negro y luego con dos pedazos de actores que aunque sean ya mayores, Kevin Costner y Diane Lane, están espléndidos. Los ha dirigido muy bien un tipo llamado Thomas Bezucha, que hizo La joya de la familia. O sea, no es un tío así muy conocido. Violento no es para todos los estómagos ni para todos los públicos.
Sí.
Pero como este tipo de películas tienen la ventaja de que, más allá de las convenciones del género, hablan mucho, pues en este caso, del duelo, de la pérdida de su hijo, esa inmersión en el profundo sur de Estados Unidos, la maternidad, la paternidad, los abusos. En fin, muy interesante.
Vamos con la biografía de la villana de 101 Dálmatas. ¿Cómo una chica huérfana llega a convertirse en Cruella de Vil? Es algo similar a lo que ya hemos visto con Maléfica, que es la mala de Blancanieves. En este caso, claro, la película se llama Cruella.
Me encanta provocar.
Tienes un lado un poquito extremo.
Sí, querida, y es muy divertido.
Has secuestrado a mis perros.
Tranquilos, van a pasar muchas cosas malas.
Yo tengo que decir que la de Maléfica, a mí las dos que hay me han gustado mucho, ¿eh?
Y a mí también. Esta, no sé, a ver qué te parece a ti. A mí me entró regular. Quizá porque esperaba mucho el director, Craig Gillespie, que hizo Lars y una chica de verdad, que a mí me entusiasma, y Yo, Tonya, que es una gran película también. En principio el planteamiento es similar, mostrar el lado humano, ambiguo de los villanos de Disney, a las villanas en este caso.
Sí.
Pero aquí hay demasiada oscuridad, demasiada ambigüedad, demasiada turbiedad y demasiada crueldad. Han tirado con un esquema narrativo similar al del Diablo Viste de Prada,
sí,
con dos actrices sensacionales como son Emma Stone haciendo de Cruella y Emma Thompson de la baronesa Von Hellman, que es la gran tirana de la moda. Podría haber dado mucho de sí, están las dos, te puedes imaginar, a más vestidas por Jenny Viven, que es, en fin, buenísima. En ese sentido, la película tiene una factura y una ambientación espléndida. ¿Qué pasa? Que ella es un poco ladrona, es un poco... Con lo cual es todo ambiguo, cruel. ¿Por qué? Porque el toque que le han dado es convertir a Cruella en una especie de Joker femenina. Y claro, eso tiene su peligro. Pienso que Cruella no es una película para niños pequeños. Es más para adolescentes y aún así me gustaría tener un cineforum con ellos, porque me da la impresión de que no sé si es muy positiva alguna de las cosas que propone. Es todo como un poco, como demasiado pensado, buena música, por supuesto, pero en fin, es regular. De hecho, la crítica de cine del Washington Post, Anne Hornaday, que a mí me gusta mucho, muy, muy ponderada, no la ha entrado bien. Dijo, logra ser tediosa, transgresora, caótica e inerte, todo al mismo tiempo.
Vaya, un poco como el Joker, sí.
Sí, es un poco...
como el personaje, ¿entiendes? Digo, no como
sí,
la película.
Sí, sí. O sea, dices, ¿a quién se la aconsejo? Pues mira, por ahora no lo sé.
Uh-huh. Bueno, pues nos quedamos con eso. Vamos con una historia de superación. Un huracán destruye en Estados Unidos un orfanato y la esperanza de estos chicos, también de su mentor, está puesta en un campeonato de pesca. Milagro Azul.
Los chicos me llaman Papá Omar. ¿Cuánta comida nos queda?
¿Para una semana?
El mayor torneo de pesca.
Tú y tres de tus huérfanos menos pesados subiréis a mi barco mientras dure la competición.
Bueno, aquí han rescatado a Dennis Quaid. Si antes hemos hablado de Kevin Costner y Diane Lane, está espléndido. Mayor, agresivo, como gruñón. Es una película de un mexicano llamado Julio Quintana, que ya hizo de Bessel el navío. Estudioso, discípulo de Terrence Malick, con una factura espectacular, es preciosa. La ciudad esta mexicana de California donde está rodado. Y es una historia real en el Cabo de San Lucas, otra vez de nuevo con la paternidad como tema central. No solo por el matrimonio este que lleva a los chavales de la calle, con una frescura a los chavales espectacular, sino también la historia del propio personaje Dennis Quaid, que tiene por ahí un chaval, un hijo, con el que no se lleva bien. Es una película de Provident Films, que es uno de los sellos cristianos de Estados Unidos. Habla de la oración, de la providencia, pero lo hace con una frescura todo, entra genial y luego con una selección de pop, rock y rap cristiano magnífico. Me ha gustado mucho, me parece una de las sorpresas de la temporada, ágil, fresca, directa. Te alegra la vida, desde luego, Milagro Azul.
Bueno, vamos con una factura totalmente diferente, vamos a cambiar de tercio. El actor, ya digo, dice muchas cosas, Jason Statham, y por cierto, creo que sale el hijo de Clint Eastwood, Scott Eastwood. ¿Sí? Bueno, pues vamos a ver, porque habla la película del asalto a un furgón blindado en la ciudad de Los Ángeles y tiene tres líneas narrativas. La de los asaltantes, los ladrones, la de los guardias que van dentro de ese furgón y la de los civiles que acaban siendo víctimas de lo que ahí ocurre. Despierta la furia.
Perdimos a dos guardas y a un civil. Y aún no han encontrado al desgraciado que lo hizo.
Quiero saber quién mató a mi hijo. Puedo hacer en 2 semanas lo que os gustaría hacer en 20 años. Sí, estoy resentido.
Has hablado de Jason Statham, pero si encima dices que la ha dirigido Guy Ritchie,
sí.
El de Logan es todo, que Snatch, Cerdos y Diamantes, The Gentleman, Los Señores de la Mafia, pues ya te haces idea. Película violenta, no es para todos los públicos ni para todos los estómagos. Acción muy bien rodada, es de las más sólidas que ha hecho Guy Ritchie, porque igual, de nuevo, el tema de la paternidad tira para arriba del personaje de Jason Statham. Hay muchos grises y luego Scott Eastwood está genial. O sea, se parece un montón a su padre ahora mismo.
Bueno, vamos con otra de las propuestas. En este caso, un seminario en la antigua Checoslovaquia, es decir, un seminario, vamos a decir que controlado o al que intenta controlar, pues el comunismo que impera en esos países de la que fue la órbita de la Unión Soviética. Siervos.
En efecto, esto está muy poco contado, pero sabes que en estos países el Partido Comunista intentaba manipular, meterse, incluso haciendo que sacerdotes se saltaran el secreto de la confesión. Y en concreto en Checoslovaquia montaron una organización llamada Pacem in Terris. Y es lo que cuenta desde el punto de vista de un seminarista joven, este director Iván Ostrochovic, que tiene un estilazo en blanco y negro, con una fotografía sensacional y viendo la crueldad del comunismo en esa época, que generó un montón de mártires en todos los países del este. Interesantísima película, muy buena, muy buena, muy buena.
¿Te parece que nos vayamos directamente a Trecéjero?
Sí, por favor, porque además tenemos la maravilla, la maravilla.
Sí, sí, hemos hablado del hijo hace un segundo, vaya. Sí. Hablamos de Clint Eastwood, que este lunes, atención, va a cumplir 91 años para celebrarlo. 13, programación especial este domingo, con 3 de sus películas clásicas del Spaghetti Western de Sergio Leone, en la trilogía del dólar.
¡Tong, tong! Ahí está ya sonando Ennio Morricone, que puso banda sonora a por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio, El bueno, el feo y el malo, todas ellas dirigidas por Sergio Leone, protagonizadas por Clint Eastwood y por otros grandes actores. La trilogía del dólar o del hombre sin nombre, que así se llama también, casi toda rodada en España, es coproducción española también, aunque pequeñita. Esto a partir de las 6:15 te pones y ya está.
Sí, las tres.
Hasta por la noche, las tres seguiditas, ¿no? Y luego antes, dos de Mariano Ozores y Lina Morgan, dos chicas de revista y La Descarriada. Y quien quiera más todavía, ya de madrugada, ponemos Mad Max, Salvajes de la Autopista, que hizo famosos a John Miller y a Mel Gibson.
Sí,
y el sábado, una buena biografía de San Juan Bosco, Don Bosco, que es, por cierto, el patrón del cine. Y luego, otra gran película, que fíjate tú qué coincidencias, es un gran western, lo ponemos el sábado por la noche con Kevin Costner y con Dennis Quaid.
Mira por
fíjate
dónde.
Fíjate tú que hemos hablado de ellos dos, o sea que muy buena programación.
Wyatt Earp, ¿no? Es el western.
Wyatt Earp, efectivamente, uno de los mejores westerns.
Sí, que es la historia de O.K. Corral,
efectivamente.
Actualizada. Jerónimo, muchas gracias.
A ti, un abrazo enorme.
Correas.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con Mafre eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
Si tienes ganas de fútbol, adelántate con los tecnoprecios y podrás vivir los partidos a la temperatura perfecta con el aire acondicionado Inverter Fujitsu por solo 551,65 €. Además, con financiación 0-0 para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés hasta el 2 de junio.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Las furgonetas eléctricas de Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Súbete al futuro y disfruta del ahorro que te ofrece un bajo mantenimiento y 8 años de garantía de sus baterías. Prueba 12 meses tu furgoneta eléctrica con Mercedes-Benz Alternative y consulta cómo reducir tu cuota con las ayudas del plan Moves 3. Infórmate en nuestra web.
Cuando encuentras el amor de tu vida, sentir que vas levitando es normal. Y que lo único que quieras sea estar todo el tiempo del mundo con esa persona, también. A encontrar el amor de tu vida no podemos ayudarte, pero con el tema del tiempo sí. Porque cuando juegas a Euromillones, puedes ganar todo el tiempo del mundo para hacer con él todo lo que quieras. Este 4 de junio, bote especial de 130 millones. Y eso sí que da para enamorarse. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Cuando se convirtió en leyenda...
¡Me llamo Wyatt Earp!
Su nombre...
¡Y la fiesta se ha acabado!
...se escuchó en el aire... Kevin Costner, Wyatt Earp, el sábado por la noche, en 13.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Vamos! ¡Despega y vuela!
En el deporte.
¡Qué chutazo con la pierna izquierda!
En el entretenimiento.
Yo cocino una ensaladita, bueno, de vez en cuando. Las sardinas en lata, las hago.
¿Cómo te quedas? En la información.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a este relato informativo de este 29 de mayo. Vamos echando ya poco a poco el cierre a este mes con bastante calor, pero con tiempo algo revoltoso. Ahora lo vemos. En todo caso, ya tenemos al sol al pleno rendimiento sobre nuestro país. En este sábado que tiene como noticia de portada que la EMA, que es la Agencia Europea del Medicamento, ha aprobado el uso de la vacuna de Pfizer para menores de entre 12 y 15 años. Asegura en su informe que en este tramo de edad la respuesta con esta vacuna es igual o superior que en el resto de edades. El ensayo se ha realizado con 2.000 menores. Marco Cavalleri es el jefe de vacunación de la EMA y da algunas claves.
Los datos demostraron que la respuesta en este grupo es similar o incluso mejor que en adultos jóvenes. Es importante que ninguno de los vacunados tuvo COVID-19, es decir, que no se infectaron con el virus.
Hasta ahora la vacunación en Europa tenía como límite los 16 años. Ahora ese límite se amplía con esta decisión. Alemania ha sido el primer país en anunciar que a partir de prácticamente ya, el próximo 7 de junio, va a comenzar la vacunación de los niños entre 12 y 15 años. En España se comenzaría esa vacunación con los menores más vulnerables dentro de ese tramo de edad. Parece difícil, eso sí, que para el inicio del próximo curso escolar haya algún tipo de inmunización de todos estos menores. Eso es bastante más difícil. De la vacunación de Pfizer con los menores, el último capítulo de la campaña de vacunación, que en España alcanza ya un 18,6% de la población, casi 9 millones de personas, es la traducción, tienen las dos dosis. Están inmunizadas. Otros 8 millones han recibido al menos un pinchazo. España recibe, por cierto, la próxima semana un récord de vacunas, 4,6 millones de dosis. Castilla-La Mancha, Baleares, Canarias o Ceuta han activado ya la vacunación de los menores de 50 años, que se va a generalizar a lo largo del mes de junio al resto de regiones españolas. Anabel, por ejemplo, tiene 40 años y vive en Castilla-La Mancha.
Pues la verdad que no me esperaba que fuera tan rápido y estoy deseando ponerme la vacuna y ya tener más tranquilidad y a ver si poco a poco pues podemos ir llevando una vida más normal. Así que deseando. Encima han dicho que nosotros tenemos la de Johnson, que solo es una dosis, así que estoy encantada.
Dentro de todo este plan de vacunación nacional resulta fundamental la situación con la vacuna de AstraZeneca. El criterio a la hora de administrar esta vacuna ha dado ya más vueltas que el baúl de la Piquer, pero el problema ha radicado sobre todo en que se suspendió su uso, su administración, para menores de 60 años para investigar la relación que pudiera tener esta vacuna con varios casos de trombos, una situación que afectaba a casi 2 millones de españoles que trabajan en servicios esenciales, por ejemplo, los bomberos o policías, o son docentes, profesores. Todos ellos quedaron pendientes de saber qué iba a pasar con la segunda dosis. Después de varias semanas de indecisión, con más incertidumbres que certezas, el gobierno ha propuesto la mezcla de vacunas como solución, que la segunda dosis sea de Pfizer. Eso sí, el que quiera puede completar la pauta con la segunda dosis de AstraZeneca, mediante un consentimiento. Los expertos tampoco tienen muy claro qué opción es la más adecuada, o mejor dicho, no ven mala ninguna de las dos opciones. En la linterna de COPE, Rafael Bengoa, exdirector del Sistema de Salud de la OMS.
Las dos opciones, la de segunda dosis de AstraZeneca o la de Pfizer como segunda dosis después de primera de AstraZeneca, las dos son muy seguras y muy eficaces. Por lo tanto, la población tiene que saber que los estudios y la ciencia está diciendo que no hay una especie de engaño detrás de ninguna de las dos.
El Ministerio de Sanidad apuesta por la mezcla. Pues bien, lo que está pasando es que el 90% de aquellos que acuden a recibir la segunda dosis están rechazando la propuesta del gobierno y están eligiendo a AstraZeneca, tal y como recomienda, por cierto, la Agencia Europea del Medicamento. En el mediodía de COPE preguntábamos a los oyentes qué vacuna iban a elegir como segunda dosis.
Que la que me voy a poner es AstraZeneca, pero ya lo digo, que porque me lo han recomendado dos farmacéuticas y no, yo ni idea, que soy profesora.
Mi hija recibió la primera de AstraZeneca, ella es enfermera, lo tiene súper claro. La segunda va a ser de AstraZeneca, no quiere mezcla.
Soy maestro y aquí en mi centro y por unanimidad hemos elegido AstraZeneca.
Y esto que acabamos de escuchar es una constante en las colas de vacunación. Esta imagen, estos sonidos, estos porcentajes, desde luego evidencian una gran desconfianza en el criterio del Ministerio de Sanidad. Es un zasca que no ha sentado nada bien al gobierno. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, culpa a las comunidades de que la preferencia sea la de AstraZeneca y dice que aquí no se trata de elegir.
No se puede elegir vacuna. Lo que hizo la Comisión de Salud Pública fue establecer que la segunda dosis fuera la de Pfizer. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad, y en el caso de que se rechace, pues poder optar a una vacuna de segunda dosis de AstraZeneca. Este es el acuerdo.
No se trata de elegir, pero si un ciudadano decide rechazar una vacuna para que le pongan otra, eso al final es una elección. Lo cierto es que son varias las regiones que siguen recomendando no mezclar vacunas: Madrid, Murcia, Andalucía o Galicia. Antonio Zapatero es el viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Tras los imprudentes cambios de criterio del Ministerio de Sanidad, sin ninguna base científica, la Comunidad de Madrid sigue defendiendo administrar AstraZeneca.
Madrid, por cierto, ha pedido también reforzar los controles en Barajas tras detectar varios casos que entraban en España con una PCR positiva en su país de origen. Al final, los datos del coronavirus en España continúan estables. Tenemos una incidencia acumulada que ha bajado, está en 124 casos por cada 100.000 habitantes, aunque este descenso de los casos es más lento que en semanas anteriores. Ninguna región española está ahora mismo en riesgo extremo, pero sí que hay algunas como Andalucía que han visto aumentar su número de casos. Por lo demás, el indulto que prepara el gobierno para los presos del procés catalán sigue dividiendo al PSOE y ejerciendo un efecto imán, vamos a llamarlo así, en la oposición. Tanto PP como Vox y Ciudadanos han anunciado que van a participar en la convocatoria contra la concesión de esos indultos. Una cinta que ha sido convocada por la plataforma Unión 78, que integran, entre otros, nombres como el filósofo Fernando Savater o Rosa Díez. Será esa convocatoria el 13 de junio en la Plaza de Colón. Van a ir PP, Vox y Ciudadanos, pero esta vez cada uno por su lado, para evitar una nueva versión de la foto de Colón que se hicieron en febrero de 2019 y que el PSOE ha recordado y repetido como un mantra en cada convocatoria electoral que hemos vivido desde entonces. El portavoz nacional del PP es el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Yo creo que es una cuestión de la sociedad y que se manda un mensaje mucho más potente si es la sociedad la que lo lidera, si es la sociedad la que lo impulsa y si los políticos simplemente lo que hacemos es, si estamos de acuerdo con esa concentración, acudir sin más que tratar de liderarlo, tratar de encabezarlo, tratar de monopolizarlo.
Mientras tanto, el gobierno trata de sortear como puede la negativa del Tribunal Supremo a otorgar ese indulto a los presos separatistas. El Supremo fue el tribunal que condenó a los líderes secesionistas y no aprecia ahora motivos para ningún beneficio. Ni ha pasado el tiempo suficiente de condena, ni han mostrado ningún tipo de arrepentimiento. Es más, alguno, cuando puede, pues utiliza la frase de lo volveríamos a hacer, como ha hecho hace unas horas uno de los condenados, precisamente Jordi Cruixart. Dentro del PSOE siguen creciendo las voces que ven en este indulto no solo un error político, sino además una ilegalidad. Una de esas voces que han sonado en las últimas horas ha sido, por ejemplo, la del ex vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra.
Políticamente es totalmente indeseable, jurídicamente no es legal.
Guerra, que se suma así a las voces de Felipe González o de presidentes autonómicos, ojo, como el extremeño Fernández Vara o el de Castilla-La Mancha, Emiliano García Parje. Sin embargo, otros presidentes regionales del PSOE, como pueden ser la presidenta de La Rioja o la de Baleares, sí que se muestran a favor de otorgar ese indulto. Ante las críticas internas y externas, el sanchismo, que es el ala del PSOE que ahora mismo gobierna ese partido, pues ha tocado a rebato, prietas las filas y sale la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo.
Los indultos son un instrumento legítimo, legal, constitucional y democrático. Le corresponde al gobierno de la nación.
Al final, este que pone Carmen Calvo encima de la mesa no es el debate. Nadie está poniendo en duda que los indultos sean legales o constitucionales. Indultos ha habido siempre, pero tienen que atenerse a la ley. No pueden darse alegremente. Es que hay una ley que regula los indultos. Y lo que pone en duda no es si el gobierno puede o no puede dar indultos. que los puede dar. Lo que se está poniendo en duda es que estos presos del procés puedan recibir el indulto en las condiciones actuales. Y no es algo que diga Alfonso Guerra, o el PP, o Vox, o cualquier paisano en la barra del bar. No, es que lo pone en duda el propio Tribunal Supremo que les condenó. La negativa del Supremo es tan meridianamente clara en sus argumentos que el gobierno de Pedro Sánchez va a tener que hacer uso de una buena dosis de descaro para aplicar algún indulto. Y seguimos también pendientes a esta hora del vuelco de un barco en el puerto de Castellón a última hora de la tarde-noche de ayer. Con la luz de este día, de este sábado, seguramente van a mejorar las condiciones de los servicios de emergencia. Literalmente, este buque, que tiene más de 75 metros de largo y bandera panameña, se ha dado la vuelta. Y la quilla se ha quedado mirando al cielo. Ha ocurrido este accidente mientras estaban haciendo las labores de carga y descarga. Unas 150 personas, como decimos, han estado trabajando durante toda esta madrugada. El objetivo es el de encontrar a dos desaparecidos, un estibador del puerto y uno de los tripulantes precisamente de ese barco. Hay además tres heridos, uno de ellos se encuentra hospitalizado en estado grave. Se ha activado también un plan de emergencia en el puerto de Castellón para controlar posibles vertidos de combustible. Bueno, es sábado, es 29 de mayo en el que tenemos más noticias para comenzar esta jornada bien informados, noticias que vamos a repasar de una forma más sintética, más breve en titulares con la ayuda de Alejandro Ibáñez. Crece el porcentaje de catalanes contrarios a la independencia.
Según el CIS catalán, el no a la independencia sube duro punto y alcanza ya el 48,7%, casi 4 puntos más que los partidarios de la independencia. Si se hubieran repetido las elecciones, habría vuelto a ganar Esquerra y Ciudadanos podría haberse quedado fuera del Parlamento.
Suma y sigue, Interior traslada a otros dos etarras a cárceles cercanas al País Vasco.
Cumplirán condena en Cantabria, en la prisión de El Dueso. Uno de estos etarras es Juan Luis Rubenach, condenado por el asesinato de dos militares y con penas que acumulan más de 1000 años de cárcel. El gobierno ha trasladado hasta el momento a casi 230 presos.
Alberto Rodríguez, de Podemos, citado por el Supremo.
El secretario de organización de la Formación Morada está acusado de dar una patada a un policía durante una manifestación en Tenerife en el año 2014. Se enfrenta a una posible condena de 6 meses de cárcel y otros tantos de inhabilitación, además de una multa económica.
La Fiscalía investigará la devolución en caliente de menores en Ceuta.
Sí, ha abierto diligencias formales para esclarecer lo ocurrido hace unos días en la ciudad autónoma, ya que la ley prohíbe devolver en frontera a los menores de edad. Se calcula que de los 8.000 inmigrantes que cruzaron la frontera con Marruecos, 1.600 eran menores.
Continúa la búsqueda de las niñas desaparecidas en Tenerife.
Este fin de semana sigue esa búsqueda de Ana y Olivia con la ayuda de un barco del Instituto Oceanográfico Español que llega a Canarias. Se examinará el mar en las zonas en las que están las últimas señales de teléfono y donde se encontró la embarcación del padre de las menores.
Sigue también activo un incendio en un campo de maniobras militares en León.
Ha afectado por el momento a unas 600 hectáreas en el Teleno. Al tratarse de un recinto militar, la Junta de Castilla y León solo puede actuar a petición del ejército, si bien son varios los medios autonómicos los que están colaborando.
El precio de la luz que sigue en aumento.
Y bate récord en un mes de mayo. Se sitúa en el nivel más alto desde la borrasca Filomena el pasado mes de enero. El recibo medio se va a situar por encima de los 80 euros, impulsado por el precio del gas y los derechos de emisiones de CO2.
Más cosas, detenido un sicario en Madrid, acusado, ojo, de más de 100 asesinatos.
Sí, entre estos se encuentra el de su propia suegra, por supuestamente quitarle dinero. Este hombre, de origen colombiano, es el cabecillo de una trama criminal con influencia en todo el mundo.
Comedia inédita de Lope de Vega.
Lleva por título Yo he hecho lo que he podido, Fortuna lo que ha querido. Ha sido descubierta en los fondos de la Biblioteca Nacional y su existencia era desconocida. Podría tratarse de una obra en clave del autor con guiños y críticas a la situación política del momento en el comienzo del siglo XVII.
Y Día de las Fuerzas Armadas.
Debido a la pandemia y por segundo año consecutivo, Defensa ha reducido el desfile, aunque sí que habrá una pequeña parada militar en la Plaza de la Lealtad de Madrid. El acto dará comienzo a las 11:30 de la mañana y estará presidido por los Reyes.
Y el tiempo lo tenemos un poquito más complicado en el norte.
Sí, sobre todo por la tarde, con posibilidad de lluvia y tormentas en esta mitad norte de la península, con mayor intensidad, ojo, en la zona de los Pirineos y en Castilla y León, despejado, en Galicia, en el Cantábrico, en el mitad subpeninsular, Baleares, Canarias y toda la costa mediterránea. Además, en estas zonas, temperaturas en alza.
Es una buena costumbre, suele pasar. Josaba Larrañaga dirige el partidazo de COPE la noche de los viernes y hoy, en este sábado, tenemos la gran cita del fútbol europeo, que no es otra cosa que la final de la Champions. Josaba, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenos días. La final de la Champions pone esta noche el punto y final a la temporada de fútbol de élite hasta el próximo 11 de junio, el día en el que arranca la Eurocopa. El título obtenido por el Villarreal de forma tan espectacular ha evitado que haya un pleno inglés. Esta noche, inevitablemente, la orejona viajará a la isla, pero premiará un fútbol, un concepto que es radicalmente distinto al de su oponente. El City de Guardiola ante el Chelsea de Tuchel. El alemán repite final después de la que perdió el año pasado con el PSG ante el Bayern y Guardiola quiere repetir el éxito conseguido con el Barça después de varios intentos frustrados en el Bayern y en el City. El estilo inconfundible, magnífico, de Guardiola ante un Chelsea admirable en la presión, en la salida y en la entrega física. Y de puertas para adentro, mientras el Atleti degusta su título en vacaciones, el Madrid y el Barça apuran para hilar fino ante las numerosas decisiones que hay que tomar, empezando por los dos banquillos. El club blanco ya ha anunciado el fichaje de David Alaba, lo que confirma que la reestructuración del Madrid empieza desde atrás. Es solo el comienzo.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Paloma Alonso es la persona más arruinada en España por el impuesto de sucesiones.
Paloma, ¿cómo
heredó
está?
Un solar que le ha generado una deuda con Hacienda de 1.200.000 euros. ¿Y cómo se ha podido llegar a eso?
Está sumando, han pasado 17 años. Pues esa es una bola que no acaba nunca.
Ha sido realmente ministro de Industria, de Turismo, de Comercio. Las conversaciones con Miguel Sebastián valen la pena. Don Miguel, muy buenos días.
Buenos días.
La recuperación económica, ¿cree usted que se produce en términos satisfactorios?
Yo creo que en el 2022 vamos a tener un crecimiento inédito en la historia económica de nuestro país.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
15, 26, 35, 37, 43, soles 3 y 8.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Pues por no atropellar un gato me lleva por delante tres motos aparcadas. La que he liado. Menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Hoy, por fin, puedes dejar volar tus ilusiones. La ilusión de estrenar coche, de soñar a lo grande con tu nueva terraza o de disfrutar de un televisor nuevo. Porque desde hoy, eres libre para cumplirlas y tomar el control. Con My Dreams de CaixaBank, queremos ser los primeros en ayudarte a disfrutar de la vida. CaixaBank.
El termómetro sube y sabes que nada te refrescaría más que un buen baño en tu piscina.
En Bricor las encontrarás de madera, desmontables, hinchables y con todos los productos para su mantenimiento.
Y puedes financiarlas hasta en 12 meses.
O comenzar a pagarlas a partir del 30 de septiembre.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es hasta el 31 de agosto.
Las 8 y 19 minutos de la mañana, son las 7 y 19 minutos, por tanto, en las Islas Canarias. Vamos a hacer el resumen de prensa de este sábado. Asuntos por doquier. En las portadas hay para dar y tomar también, bueno, pues desde diferentes ópticas. Y aquí cada uno puede elegir según su criterio, porque lo cierto es que hay una buena variedad de asuntos. ¿No es así, Iván Alonso? ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días. La verdad es que hay de todo, en las portadas de hoy. Hay mucho tema de vacunas, hay tema político y de todo en Sociedad, fíjate, si quieres empezamos por el tema de las vacunas, porque el diario ABC le da bastante importancia, también lo recogen otros periódicos como el diario El País. Dice ABC que Europa autoriza vacunar a menores para el próximo curso. Es quizá una de las grandes noticias de las últimas horas. Y además apunta que Alemania ya tiene fecha para comenzar, que va a inmunizar con Pfizer, que es la vacuna que ha aprobado la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, el mes que viene a todos sus estudiantes a partir de los 12 años. Y España va a empezar, dice este periódico, con los más vulnerables. El diario El País se limita a reflejar esa noticia, que la Agencia Europea va a vacunar con Pfizer a partir de los 12 años. Te decía que también había mucha política, sobre todo referido a esos posibles indultos, a los presos independentistas del Procés que planea el gobierno. Todo lo relacionado con ello, que es mucho. Por ejemplo, el diario El Mundo lo que hace es destacar que el actual ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, promovió en las Cortes prohibir el indulto por malversar, que es uno de los delitos que han cometido estos presos independentistas. Y lo hizo, dice este diario, en el año 2017, asegurando que las medidas de gracia fueran excepcionales.
Sí, sí. Pero es que la ministra de Defensa, la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, en 2015 también defendió una sentencia del Supremo contra los indultos arbitrarios y abogaba precisamente ella por el control de los jueces en este tema de los indultos. Y mira por dónde lo que tenemos encima de la mesa a día de hoy es prácticamente calcado, ¿eh?
Por cierto, que además el otro subtítulo del diario El Mundo también es curioso porque dice que Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña pidieron que no se diera el perdón si el tribunal sentenciador no lo apoyaba, y el Supremo, que es el tribunal sentenciador, ha dicho que no. Entonces, bueno, también es otra de las informaciones que cuenta este diario El Mundo. Alrededor de esos posibles indultos, también se ha generado esa manifestación, una movilización creada por una plataforma, Unión 78, y a la que se han unido o han dicho que van a asistir de una forma u otra PP, Vox y Ciudadanos. Algo que también reflejan las portadas, como por ejemplo la del diario El Mundo o la del diario La Vanguardia, que le da su titular principal. Dice que el PP, Ciudadanos y Vox volverán a unirse en Colón, en la plaza madrileña, en contra de los indultos. También el diario El País, la segunda de ABC. Lo que pasa es que la segunda de ABC lo trata de otro modo esto de los indultos, del lado del gobierno y cómo, dice este periódico, Sánchez ha lanzado a su plana mayor ante el rechazo en el PSOE a esos indultos, porque asegura este periódico que los principales mandos del partido despliegan la doctrina para que los cargos defiendan la medida de gracia. Parece que ahí hay un poco de división en las bases,
un poco,
o también en
ya un poco bastante en las bases, exactamente, de división
de los socialistas. En el diario La Razón, otro enfoque, como tú decías, hay varios en las portadas. Por ejemplo, pues que Casado recela de otra foto de Colón con Abascal. Todavía no se sabe si va a asistir el líder del PP o la líder de Ciudadanos en esas rimadas a esa nueva manifestación en contra
Abascal
de los
dice
indultos.
Que sí, que él sí.
Abascal
que va a asistir.
Sí. Abascal sí, pero parece que Casado, según este periódico, no quiere otra foto con el líder de Vox. Aparte de eso, Ángel, pues hay más noticias en la prensa, te decía, hay Sociedad, y luego hay una confirmación, la de la princesa de Asturias, la princesa Leonor, que tenía lugar ayer, y por ejemplo, que es portada, es foto de portada en el diario La Razón, precisamente, la nueva vida de la princesa, y además justo porque ayer se confirmaba, pero es que el 15 de agosto comienza ese curso en Gales. También lo refleja, es foto de portada, en el diario El Mundo, en ese acto en el que, bueno, pues ha apadrinado el propio don Felipe, el rey, a su hija en esa confirmación. Y luego, aparte de eso, me llama la atención una noticia que cuenta el diario El Mundo, precisamente, Ángel. Dice que Italia retira políticos de sus empresas, esto entre comillas, para la mejor ejecución de los fondos de la Unión Europea. Que Mario Draghi despolitiza, el presidente italiano, despolitiza las compañías públicas para introducir más competencias y mejor gestión de las ayudas. ¿Será esto el fin de las puertas giratorias?
Ay, amigo, pues esa es una gran pregunta.
No sé yo si en España vamos a cometer esta reforma que ha hecho Mario Draghi, pero bueno. Es una idea interesante la que nos llega desde Italia.
Bueno. Por cierto, recuerda el diario El Mundo los 30 años que se cumplen hoy precisamente del atentado de Vic en Barcelona contra la casa cuartel de la Guardia Civil. Hubo 10 muertos. Y lo que recuerda el mundo es a través del testimonio de una de las niñas que sufrió el atentado. Esta niña entonces perdió a su hermana cuando estaban jugando en el patio de la casa cuartel de la Guardia Civil de Vic. La crueldad de ese atentado, que viendo los miembros de ese comando que estaban niños jugando en esa casa cuartel, decidieron aún así lanzar un coche bomba por una rampa contra la casa cuartel. Ese coche bomba acabó dentro del patio y una vez dentro activaron el explosivo. Tremendo ese atentado, y dice el mundo que el olvido político del atentado en el corazón del separatismo. 30 años, hay que recordarlo, del atentado de Vic.
Sí, son además un par de páginas en el diario, dentro del diario, en el que cuentan un poco cómo fue y, como tú decías, lo relatan con ojos de una de las víctimas. Y luego, Ángel, para terminar, es que me ha llamado mucho la atención también esta noticia. En la segunda portada de ABC, El gobierno anuncia por sorpresa una agencia espacial española.
Sí, sí.
Bueno, a ver en qué queda todo esto. Exactamente, porque huele mucho a marketing y huele mucho a politiqueo, pero bueno, oye, pues si es verdad y finalmente termina ocurriendo, oye, pues es un avance en nuestra tecnología, en nuestra,
de aquí a la luna,
nuestra ciencia. Exactamente.
Gracias, Iván, ¿eh?
A ti, Ángel.
Gracias también a los oyentes por estar ahí también en este día de sábado. Ahora nos quedamos con un clásico, Agro Popular, con César Lumbreras.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Amanece sobre los campos de olivos de Jaén y el rocío impregna sus flores con la promesa de una nueva gran cosecha de oro bailén, como la de su aceite de oliva virgen extra picual, el mejor de España según la guía Iberóleo. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Mira lo que te digo, agosto, Sevilla, 7 citas, piénsalo.
Aires acondicionados con modo silent y mucho arte. EAS Electric, descubre más en easelectric.es.
Fibra, gigas, móvil.
Ponte morado.
Ponte morado con Finetwork, con fibra 600 megas y móvil 15 gigas por $39.90. Que incluye sin coste Rakuten TV suscripción y Legalitas protección médica y legal. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI. Mejor es posible.
Finetwork.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te preparas un té...
¡Qué precio tan bajo!
Mientras haces cordero con costra de macadamia para cuatro...
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras estás en una máquina del tiempo.
¡Un precio digno de ver, pardiez!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Vuelve el buen tiempo. Las ganas de viajar, de recorrer kilómetros... Y, cómo no, las ganas de ahorrar con Wilet, la app de Repsol. Este fin de semana, si pagas en tu estación de servicio Repsol tus repostajes de carburante premium con Wilet, puedes conseguir hasta 4 euros de descuento. Vuelve a viajar con Repsol Wilet. Infórmate en Repsol.es.
En Conforama te ofrecemos un montón de muebles, sofás, salones, colchones, cocinas, dormitorios, armarios y mucho más, pero sin IVA. Solo hasta el 2 de junio en Conforama.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento, de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
El termómetro sube y sabes que nada te refrescaría más que un buen baño en tu piscina.
En Bricor las encontrarás de madera, desmontables, hinchables y con todos los productos para su mantenimiento.
Y puedes financiarlas hasta en 12 meses.
O comenzar a pagarlas a partir del 30 de septiembre.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es hasta el 31 de agosto.
Cuando encuentras el amor de tu vida, sentir que vas levitando es normal. Y que lo único que quieras sea estar todo el tiempo del mundo con esa persona, también. A encontrar el amor de tu vida no podemos ayudarte, pero con el tema del tiempo sí, porque cuando juegas a Euromillones puedes ganar todo el tiempo del mundo para hacer con él todo lo que quieras. Este 4 de junio bote especial de 130 millones y eso sí que da para enamorarse. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Qué tal, Marta? Buenos días.
Carlos Herrera, que tú estás en mi lista el número uno.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único.
también Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
José Más, el oyente, que cuando iba esto 0-0 dijo, ¿marcará primero Messi? Le voy a llamar de usted, no va a ser que se enfade. Hola, señor José Más, muy buena.
Buenas noches, Paco. De usted nada, porque llevo muchos años escuchando y no...
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.